Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más aquí a Las Mañanas con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo, una semana más nos enfrentamos a la tarea nada despreciable de tenerles perfectamente informados, generar en ustedes un espíritu crítico y entretenerles. Que nos acompañen desde las 7:30 hasta las 10:30 y a veces nos extendemos un poquito más. Se acabó Fitur. Hoy, lunes 23 de enero del 2023, ya tiene sus puertas IFEMA cerradas para lo que era la Feria Internacional del Turismo. Pero abre Madrid Fusión, con lo cual la política canaria se traslada a Madrid, que hace frío, ¿eh? Hace frío, un frío invernal, las mayores temperaturas invernales de lo que va de invierno. Bueno, aquí no, aquí gracias a Dios estamos todavía en esta primavera otoñal de la que disfrutamos muchísimos meses en Canarias. Los días más duros del invierno en la península, pero no sé si sacaremos provecho a estas visitas intensas que hacemos los canarios a las ferias internacionales, fundamentalmente a Fitur, y ahora ya digo esta semana a Madrid Fusión. Se acerca el carnaval y ya están a la venta en el día de hoy las entradas a los concursos y a las galas. Interesante el carnaval que se nos ofrece, puesto que es el siguiente al COVID-19. Plena normalidad en las calles, pero desde luego los políticos ya están en pre-campaña hasta en el carnaval. Muchísima presencia de todos los candidatos en las agrupaciones, en las murgas, en los ensayos y ya saben ustedes, estamos en año electoral y esto es lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos de hace algún tiempo en adelante. Quizás lo más interesante de este fin de semana haya sido esa manifestación del pasado sábado, donde todos estaban, pero nadie apareció. Vox sí estuvo y sus líderes, pero el PP estuvo un poquito desaparecido. No sé si por el miedo a salir en la foto de Colón o por miedo a tomar la calle, aunque Feijóo dice que Sánchez la ha perdido. Veremos, a ver cómo le pasa factura el haber estado o el no haber estado. Ellos estaban reunidos preparando su campaña electoral, que ya es una realidad. Mientras Montero, en un meeting, utilizaba un lenguaje no verbal que a mí no me gusta absolutamente nada, buscando la polarización radical y con unas declaraciones bastante incendiarias. Cada uno que escuche lo que quiera escuchar, pero desde luego escúchenlos a todos. Y también hay que escuchar a Hernández de Cos, presidente del Banco de España, que llama la atención sobre el exceso de gasto público en España y la necesidad de una reforma fiscal. Quizás tenga razón. De todas maneras, este fin de semana ha sido y se está celebrando el fin de año chino y nosotros tenemos que echar de menos, por lo menos yo la echo mucho de menos, a Lola Flores, que cumplió 100 años, si hubiese estado viva. Un gran icono de esta España que algunos echamos de menos, la España del esfuerzo, de la constancia, de la disciplina, de la constancia en un proyecto, sea cual sea. Y desde luego Lola Flores tenía muchos valores que a veces se echan mucho de menos. Otros no tanto, pero desde luego a mí me parece un personaje histórico de este país que deberíamos, no sé si estudiar en la ESO, pero sí tener en una buena consideración. Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su santo, que son varios: Severiano Clemente, Ildefonso Armando Mesalinas y el nombre del día, Emerenciana. tremendo, el santoral católico. El padre que le ponga una hija de merenciana habría que hacérselo mirar. También felicitar a los que hoy cumplen años, que no son muchos los relevantes, pero a algunos les vamos a felicitar directamente. Ariadna Gil, actriz española que cumple 53 años. ¿Cómo está esa señora para tener 53 años? Yo no sé cuántas operaciones habrá hecho, pero vaya mujer. Ángela Carrasco también nos acompañó en Jesucristo Superstar. ¿Se acuerdan ustedes? Cantante dominicana y actriz también, pues ya cumple 72 años. Y Miguel Ángel Revilla, político donde los haya, simpático, el de las anchoas cántabras, político español y presidente de la Comunidad Autónoma Cántabra, que cumple 79 años y pretende ser el Biden español. Se va a volver a presentar. También recordar que tal día como hoy nació un interesante e importante escritor francés, Henri Veil, más conocido por Stendhal. Y vamos a celebrar también hoy los días mundiales que nos van a acompañar durante todo el día de hoy. Y son dos y muy interesantes. El primero, el Día Internacional de los Community Managers, esta profesión que se puso de moda hace 10 años y que ahora pues da de comer a muchas personas en este país y en este mundo. Pero quizás el día más interesante es el Día Mundial de la Libertad, que a veces pensamos que la tenemos, pero no tanta como creemos. Pensemos si realmente actuamos en libertad, pensemos si realmente somos seres libres e independientes y pensemos si podemos hacer algo por consolidar esas libertades que generaciones anteriores han luchado muchísimo. El que no lo tenga claro, que se dedique a leer un poco de historia o incluso a ver alguna serie de televisión donde podemos ver reflejado lo que ha acontecido durante todo el siglo XX, para no irnos muy atrás, ¿no? Porque podíamos irnos al siglo XVI o XVII, pero con ver la historia del siglo XX podemos ver cómo generaciones anteriores a la nuestra, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, lucharon, y no de manera figurada, sino de manera real, para conseguir el estado del bienestar, las democracias liberales de la que hoy parte de la población mundial, fundamentalmente la europea, disfrutamos. Así que nada, celebremos el Día Mundial de la Libertad haciendo una reflexión si realmente somos seres libres. Vamos a hacer un repaso, como solimos hacer aquí a primera hora de la mañana, de lo que tal día como hoy, 23 de enero, aconteció en el mundo mundial unos años hacia atrás. Y nos paramos en primer lugar en el año 2020, hace 3 añitos. Tal día como hoy se decretó en China, en la ciudad de Wuhan, que hasta entonces no conocíamos ni Dios, una ciudad que tiene 12 millones de habitantes, es decir, casi 3 veces lo que tiene Madrid, ¿no? Pues nadie la conocía, pero a partir del día 23 de enero del año 2020 sí la conocimos, porque decretó por primera vez un confinamiento, algo que veíamos lejano hace 3 años, algo que veíamos en los chinos. Yo me acuerdo el carnaval del 2020 con los niños disfrazados de coronavirus y la bromita que hacíamos todos, ¿no? Y ya venía de camino por Italia. Bueno, pues 2 meses después, los confinamientos inundaban las capitales y los estados europeos. Pues tal día, insisto, tal día como hoy, conocíamos la palabra confinamiento y se iniciaban en la ciudad china de Wuhan. Año 2019 también fue un día especialmente relevante porque algún político venezolano que ahora mismo conocemos, pero que entonces no conocía ni Dios, se trata de Juan Guaidó, se juramentaba como presidente interino de Venezuela. Aquí aprovecharon la ocasión porque había un familiar, quiero recordar que era el padre de Juan Guaidó, el que estaba aquí en Canarias. Y algún político pues salió a la escena y dijo: esta es la bandera que yo voy a coger para hacerme popular en Canarias. Y lo hizo, lo consiguió. No sé si por salir en manifestaciones que hubo aquí en Tenerife en apoyo a esta figura política venezolana, pero desde luego hoy por hoy es la clave del gobierno de Santa Cruz. Me refiero a doña Evelyn Alonso. Entonces no la conocía ni Dios. Ahora la conoce poca gente, pero alguien más que entonces la conoce. Año 1995, una fecha realmente triste, porque Gregorio Ordóñez, candidato entonces del Partido Popular a la alcaldía de Donostia, de San Sebastián, fue asesinado por la banda terrorista ETA con un tiro en la cabeza. Y he dicho bien el año, 1995, hace 27 años. Un candidato del Partido Popular asesinado. No podemos olvidar lo que ETA supuso para este país. Y desde luego no podemos olvidar a sus víctimas y aquellos delincuentes, aquellos asesinos que aún no han sido juzgados. Año 1989, se autoriza en Estados Unidos el primer trasplante de genes humanos para tratar el cáncer a un paciente. En el año 1985, por primera vez en España, militares de los dos ejércitos combatientes, y les repito, el año 1985, hace 38 años, ya se hizo una celebración, se hizo un acto conjunto de militares de ambos bandos de la Guerra Civil en homenaje a todos los soldados fallecidos en esa contienda que no debemos olvidar, pero tenemos que enterrar. Año 1985, 38 años hace que en España estábamos con las heridas casi cerradas, por no decir cerradas. A ver, ¿por qué se tienen que empeñar alguien en generar una fractura donde no la había? Seguimos, año 1983, dos acontecimientos interesantes. El tenista sueco Björn Borg, 5 veces campeón de Wimbledon, anunciaba su retirada de la alta competición y en Estados Unidos la cadena NBC emitía el primer episodio de una serie emblemática que se conoció en España como El Equipo A. 1979, en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario, en una ofensiva de una guerra por todos desconocida, pero que ya existía en el año 79, causó al ejército marroquí 800 bajas. Y vuelvo a repetir el año, 1979, ya existía un conflicto armado en el Sáhara Occidental, 4 años después de la descolonización, entre comillas, descolonización de la potencia colonial España. Pues ya existía una guerra que hoy por hoy sigue existiendo, aunque los medios de comunicación miremos para otro lado. 1977 se publica el disco Animals. ¿De quién? Del famoso grupo de rock inglés Pink Floyd. Un disco que yo tengo en vinilo, se lo recomiendo a todos, entre otras cosas por la portada, pero por el contenido musical, que es para oírlo cara A y cara B. Seguimos hacia atrás, año 1975, se mide por primera vez en la historia el tamaño real de un asteroide. Se trata del asteroide Eros y el resultado fueron 8,42 kilómetros de diámetro. Año 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway, se lo van a creer cuando se lo cuente, pero es verdad. Sobrevive a 2 accidentes aéreos consecutivos en días seguidos. Hoy se cae el avión y el tipo sobrevive, al día siguiente se vuelve a montar en otro avión, se vuelve a caer y el tipo vuelve a sobrevivir. Así que es normal que Ernest Hemingway viviera su vida intensamente tras haber superado 2 accidentes aéreos en el año 1954, tal día como hoy y mañana. 1952, curioso pero cierto, en Barcelona se restablece el cuerpo de los Mossos de Escuadras. Le voy a repetir el año, 1952, en plena dictadura franquista. Pero bueno, no eran las fuerzas de seguridad, sino eran simplemente los Mossos de Escuadras para la Diputación Provincial de Barcelona. Año 1950, el Parlamento Israelí declara a la ciudad de Jerusalén capital del Reino de Israel, con lo que eso supuso para los islamistas e incluso también para los católicos, pero somos más moderados los católicos. Los judíos se hicieron cargo y nombraron a Jerusalén como su capital. Después ya saben ustedes que modificó a Tel Aviv, aunque ese conflicto sigue existiendo, como otros tantos de las historias que no se acaban de solucionar. Y son ya antiquitos o antiguitos. Seguimos adelante y vamos a ir acabando. En 1932, en España, el gobierno disuelve la Compañía de Jesús, los conocidos popularmente por los jesuitas. Y además, también le expropió sus bienes. Año 1932, pongan ustedes historia para que sepan que ahí todavía había una república, la Segunda República Española. Y en el año 1931, un año antes, España y Portugal firman un acuerdo para eliminar los pasaportes entre ambos países. Esto no fue así hasta hoy, pero en el año 31 ya España y Portugal intentaban tener algo parecido a lo que es el espacio Schengen actual. Vamos a parar ahora en el año 1922, donde Leonard Thompson se convierte en el primer enfermo de diabetes que recibe insulina. Año 1922, hace 101 años. Y finalmente paramos en un dato curioso del año 1878, porque ese matrimonio trae como consecuencia la actual dinastía borbónica. Alfonso XII se casa con la infanta María de las Mercedes de Orleans. Paramos aquí para no hacernos más eco de más cosas, que hay más cosas. El 23 de enero es un día bastante interesante en la historia universal, pero dejaremos algo para el año que viene y vamos a conocer hoy y ya de manera inmediata qué tiempo nos va a acompañar, y lo hacemos siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y de los pocos nubosos en la mitad sur por la tarde. Tendremos temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, o 17 en La Laguna. El viento será del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos hoy por el ámbito nacional e internacional, porque en Canarias este fin de semana pues han estado las cosas como habitualmente, y además en periodo precarnaval, pues van las cosas apaciguándose, ¿no? Ya les contará la selección que he hecho para ustedes de las noticias autonómicas, pero yo creo que son más interesantes las que están pasando en España peninsular, o a título nacional y en título internacional. Porque se ha producido este fin de semana una cumbre franco-alemana que afecta muchísimo al futuro de este país, al futuro de España. Aparte del apoyo incondicional a la Kiev y la noticia más que sorprendente que la ministra de Defensa y de Asuntos Exteriores, creo que ha sido la de Asuntos Exteriores la que ha hecho la declaración. Pero bueno, el gobierno de Alemania no ha cerrado la puerta al revés, ha autorizado prácticamente el envío de tanques Leopard, no de su propiedad, sino los polacos. a Ucrania. Saben ustedes que la patente de los tanques Leopard es alemana, han fabricado durante muchísimos años más de 2.000 unidades, pero como Alemania hasta hace poco era un país antibelicista, o lo sigue siendo, pero bueno, ya está, ya ha cambiado un poco su política militar, esos 2.000 y pico de tanques que fabricaron en las fábricas alemanas han sido repartidos por toda Europa, y en Finlandia, y en Polonia, y en España, además una versión bastante mejorada porque tiene temas de visión nocturna y tal, pero bueno, están regadas por todos los ejércitos europeos. Alemania tiene que autorizar la cesión o la venta de ese armamento a otro tercer país. Y ese es el tema, que Alemania tiene que autorizar que los tanques que ahora mismo tiene el ejército polaco vayan a Ucrania. Que Polonia tiene muchísimo interés en que esto suceda. Y Zelensky ni le cuento. Pasa que Polonia tiene solamente 100 tanques y Zelensky está pidiendo 300. Pues bueno, aparte de esta noticia, que es especialmente relevante, a lo que a nosotros nos importa como españoles es que Alemania se ha sumado claramente al proyecto H2ME, el hidroducto que conectará Marsella con Barcelona y que tendrá 300 kilómetros de longitud de tubo sumergido y con una capacidad de transporte de hidrógeno verde impresionante. Esto es un proyecto de una inversión importante, se valoran en 2.500 millones de euros, con lo cual España tiene que o debe buscar inversores que además garanticen su utilidad, porque para nada sirve hacer una inversión si después ese tubo se va a quedar vacío, ¿no? La estrategia energética de España pasa por convertirnos en una potencia mundial de hidrógeno verde. Porque esto del hidrógeno verde, para los que no lo entendamos mucho, es de alguna manera una batería de energía alterna. Es decir, la energía que se produce en las plantas fotovoltaicas y en las plantas eólicas que están proyectadas en este país, ya que tenemos bastante potencia, pero vamos a instalar en los próximos años bastantes megavatios. El problema de esa energía es que hay que consumirla instantáneamente. Según se produce, hay que gastarla. Y cuando no hay demanda de energía eléctrica, pues sobra. Y ahí está el pool de los megavatios hora y los precios tan variables, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si esa energía excedente que se produce en España en fotovoltaica y eólica y que se puede producir aún más para intentar atender las puntas de demanda, se emplea en la fabricación de hidrógeno verde, que es una fuente de consumo energético muy importante. Por eso el tema verde, hidrógeno verde, es que se produzca hidrógeno con energías alternativas, la energía renovable, no contaminante, en excedentes, cuando no se consumen por la industria y por las familias en sus hogares. Podemos convertirnos en primera potencia mundial energética, y si encima tenemos la conexión con los consumidores de energía europeos, pues podemos darle la vuelta a la tortilla. A mí me parece un tema súper mega ilusionante, donde tendría que haber políticas de Estado, independiente de quién gobernara este país, donde se centraran las inversiones y donde se hiciera un plan estratégico cronológicamente desarrollado, independiente, insisto, de que gobierne el PSOE con Esquerra, el PP con Vox o la madre de Dios en Cristo. Pero bueno, yo se lo cuento por si alguno tenía alguna duda. Este de esta cumbre franco-alemana viene a respaldar este proyecto tan importante para el futuro económico de este país que todos queremos y llamamos España. Bueno, en Ucrania se está produciendo avances poco significativos en ambos frentes, en dirección rusa o en dirección ucraniana. Quizás estén los rusos avanzando más que los ucranianos, pero el invierno está allí y está haciendo de la suya. El tema está en que hay que prepararse durante este invierno para lo que pueda acontecer en primavera. Los 10 puntos de los acuerdos de paz que Zelensky propone siguen manteniéndolo firmemente y requiere el apoyo potente de las fuerzas militares europeas, no de sus soldados, pero sí de sus medios, e insiste muchísimo que una vez que tenga ya desplegados los misiles Patriot para protegerse de los ataques aéreos, necesita tomar la iniciativa en la infantería, en la guerra de a pie, en la guerra del terreno, y para eso es imprescindible que tengan mejor potencial bélico que el que tienen, mejor potencial ofensivo. Y ahí está la necesidad de tener tanques Leopard. Insisto, pide 300, es posible que en las próximas semanas tenga 100, pero tiene que preocuparse de que antes de que llegue la primavera tenga formado a su personal para conducir estas máquinas de guerra. Esa es la clave de los próximos meses. Si yo creo, vamos, y además no soy analista internacional, pero estoy hartándome de oír y leer cosas de estas, de este tema de la guerra, de la geopolítica ucraniana. Si somos capaces de aportar los medios suficientes como para que Rusia tome en consideración de que la posición de poder que ellos prevén tener en primavera no sea así, es posible que se puedan sentar a hablar. De todas maneras, Putin ya está hablando que si esos esfuerzos de armamento llegan, se puede producir una catástrofe global, siempre el miedo del botón nuclear y del potencial nuclear que tiene el ejército ruso. Pero lo que nos toca de alguna manera es intentar que esto pare cuanto antes, y la mejor manera de parar es fortalecer la capacidad ofensiva de Ucrania para, de alguna manera, forzar una conversación de paz y que esos 10 puntos que Zelensky tiene puesto encima de la mesa pues se conviertan en 8 o en 6. Pero que esto acabe cuanto antes. La Unión Europea vuelve a reunirse durante esta semana, en el día de hoy empiezan las conversaciones, para más de lo mismo, para más sanciones a Rusia e incluso se las van a ampliar a Irán, no por lo de los drones, sino por lo de la violencia producida por la represión de la policía iraní. Los temas de siempre. No sé si avanzarán o no avanzarán, pero Borrell dice, y lo dice en la portada de la ABC, de, no sé si de hoy o de ayer, que hemos conseguido casi el 100% de liberalizarnos de la dependencia del gas ruso. No se lo cree ni él, pero hemos tenido la suerte de ser capaces de almacenar el suficiente gas proveniente de otros puntos y de Rusia, que hemos comprado gas a Rusia, no nos engañemos, para llenar los depósitos. Por si acaso a Putin le da por cerrar definitivamente, que lo ha reducido, pero no lo ha cerrado. Nosotros hemos dicho que no le compramos, pero le seguimos comprando. Y bueno, los depósitos están bastante llenos de gas. El invierno no está siendo excesivamente duro hasta ahora, aunque esta semanita se va a ser complicada. Y bueno, pues todo esto indica que no ha sido tan desastroso lo que estaba previsto para este invierno, o no va a ser tan desastroso, lo cual va a permitir que la recesión anunciada no sea tan dura, o incluso en algunos países que no llegue ni a producirse. Que aprendamos de esto y que empecemos a construir una Europa sólida, depende de los dirigentes que tenemos, pero de momento siguen atascados y no somos capaces ni siquiera de extender la excepción ibérica o de cambiar el sistema de cálculo del precio del megavatio hora en el mercado mayorista. Que se reúnan y que sigan. Mientras tanto, aquí en España la sanidad está en crisis, se necesitan más de 5.000 sanitarios en toda España, en las distintas comunidades autónomas, y no hay un frente común para manifestarse o para luchar contra modificar la situación en el sistema sanitario. Cada comunidad autónoma va a su bola. Madrid y Andalucía ya tienen su huelga planteada, y en algunos casos ya, pues en Madrid ya llevan algún mes, para intentar conseguir que en las atenciones primarias, en los servicios de salud, en los centros médicos, donde están los médicos de familia, la atención primaria, pues estos médicos no tengan que soportar la presión de tener más de 34 citas concertadas diariamente, para poder dedicar entre 10 y 12 minutos a cada paciente. ¿Esto es lo que tienen? No, esto es lo que piden, puesto que hay sistemas sanitarios que soportan hasta el doble de consultas diarias. 70 en 8 horas, pues ustedes me dirán el tiempo que le pueden dedicar a cada paciente. La reclamación es llegar a un ratio de 34 consultas medias diarias para poder dedicar entre 10 y 12 minutos a cada uno de los pacientes que atienden. Ya digo que Madrid y Andalucía están en huelga y está previsto que se sumen Extremadura, Navarra, Cataluña y Valencia tras no haber llegado a acuerdos con sus respectivos servicios de salud autonómico. Yo simplemente hacer la reflexión que igual es el momento de que la sanidad plantee un modelo sanitario público común a toda España. El New York Times nos sorprende en la mañana de hoy publicando que, según fuentes de funcionarios de la Casa Blanca, cuando dice funcionario seguramente será algún espía que otro, pues ya digo, el New York Times publica que es responsabilidad de un grupo ultra apoyado por Moscú el hecho de haber enviado 6 cartas bomba a distintos organismos, entre ellos Moncloa, embajada ucraniana y estadounidense, y alguna fábrica de armamento durante los meses de noviembre y diciembre en este país, en España. Insisto que el New York Times asegura que la responsabilidad es de un grupo ultra no define si es ultra Vox, ultra X, ultra ON, un ultra solamente, probablemente sea de ultraderecha, pero no lo pone, con el apoyo, eso sí es interesante, con el apoyo de Putin. Así que sean ustedes, cacen, hilen y cosan, y a ver qué grupos ultras tienen conexiones con Putin en España. Y la solución al crucigrama es fácil. Bueno, pues las manifestaciones contra Sánchez convocadas por asociaciones civiles tuvo una carencia importante, que fueron los dirigentes del Partido Popular. Había presencia de Vox y no del Partido Popular. Sánchez lo compara con las manifestaciones independentistas de Barcelona coincidentes con la cumbre hispano-francesa. Feijóo se indigna por esta comparación e intenta huir y desmarcarse de Vox. No sabe cómo lo va a hacer, ya digo, hay una pinza ahí entre Vox y PSOE. La estrategia del PP está clara, no quiere salir fotos, no quiere que lo vinculen con Vox, pero no sabe cómo hacerlo, no está teniendo eficiencia o eficacia en esa manifestación, puesto que el PSOE se engancha y tiene la presa mordida y no la va a soltar. Quieren que vinculen al Partido Popular con Vox lo antes posible y que vean los ciudadanos, los votantes, que si votan al PP van a tener que estar condenados a trabajar con Vox. Eso a lo mejor favorece, yo sigo insistiendo, que es probable que muchos votantes de Vox, ante el miedo de algunas cosas de las que hace, pasen a votar al PP y esto lleve a que el PP obtenga una mayoría absoluta. Recuerden, y no nos olvidemos, que el señor Aznar llegó al poder en España, hizo el primer gobierno del Partido Popular en la democracia española con el permiso de Felipe González, que había perdido las elecciones. Pero si hubiese tenido el apoyo de Julio Anguita, Aznar no hubiera sido presidente del gobierno, porque sumaba más votos que es lo que apoyaron la investidura de Aznar. Que no olvidemos que recibió el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, PNV, y de algo que parece que está extinto, pero que no lo está, que se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña. En aquella época, Convergencia y Unión. Pues gracias a estos dos partidos, José María Aznar llegó a ser presidente del gobierno de España. Y gracias también, y no nos olvidemos, a la figura demócrata, donde los haya, de Julio Anguita, en aquel momento dirigente del Partido Comunista de España. Pues bueno, Feijóo se empeña en desmarcarse de Vox, que hace muy bien, pero intenta hacerle una oferta al PSOE, insiste una vez más, y lo volverá a hacer, de llegar a un acuerdo que permita que entre estos dos partidos, PSOE y PP, se repartan la mayoría de las alcaldías. ¿Por qué? Porque intenta convencer al PSOE, que es muy bueno para este país, que gobierne la lista más votada. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero con algunas consideraciones muy importantes. Que se permita o que se favorezca que la lista más votada sea la que gobierne, a mí me parece una fantástica idea. Pero que se obligue a que el gobierno sea de la lista más votada, independientemente de que haya otras fuerzas políticas que puedan llegar a un acuerdo para gobernar teniendo mayoría de votos con respecto a la fuerza más votada, eso, y digo, que establece un debate que habría que hablarlo. Lo que está claro es que hace falta una cantidad de modificaciones legislativas de calado que no creo que vaya a producirse en lo que queda de mandato de legislatura. PSOE presiona a Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque tiene muy claro el PSOE, y también lo tiene muy claro Yolanda Díaz, que presentar candidaturas a las autonomías, a las autonómicas y a locales la puede desgastar. Primero, porque no va a estar preparada para presentar candidaturas. Segundo, porque la debacle de Podemos la va a arrastrar. Y digo la debacle de Podemos porque está curioso lo de Podemos. No acaban de ponerse de acuerdo ni unos ni otros, sin tener en cuenta a Yolanda Díaz, ¿eh? Que ya cuando venga Yolanda, pues ya verá. Entonces, supondría un desgaste muy interesante para el proyecto de Díaz el presentarse a las autonómicas y a las locales. Y reforzaría de alguna manera al PSOE o dulcificaría la posible derrota de la izquierda. El Partido Popular de Feijóo se toma las elecciones del 28M muy en serio, pero se lo debería tomar un poquito más en serio, porque no son unas primera vuelta de unas elecciones nacionales. La estrategia electoral del Partido Popular cada día está más clara que es así. Se la van a considerar una primera vuelta de las elecciones nacionales que se producirán a finales de este año o a principios del que viene. Esa es la estrategia nacional y yo creo que debería de respetarse que las elecciones autonómicas y las municipales tienen un peso específico de por sí importante que no se deberían confundir contra las elecciones generales. Bueno, seguimos, que hay algunas cositas más que contar. El Ministerio de Trabajo consigue regularizar casi 40.000 falsos autónomos durante el año 2022, gracias a la presión que se ha producido por la inspección de trabajo. La semana judicial también se presenta interesante. A la macrocausa de Los Ángeles del Infierno, que a prácticamente nadie le importa, pero es una macrocausa importante con grandes condenas y grande cantidad de investigados, se suman dos procedimientos que sí nos van a llamar la atención y probablemente pues tengan novedades interesantes. Se tratan de la pieza valenciana del caso Gürtel, donde una vez más el señor Camps va a sentarse en el banquillo de los acusados. Nos recordaba Zaplana este fin de semana en una entrevista en La Sexta, creo, con Gonzo, que 10 de las 12 causas en las que estaba investigado o imputado el señor Kahneman ha resultado ser absuelto, a excepción de una, y esta que va a juzgarse ahora, pero también va a juzgarse o a entrar en sala ya el caso Taula, otro caso de corrupción, también de corrupción valenciana. ¿Afectará la nueva ley de malversación a estas condenas? Desde luego la Fiscalía ha revisado las penas que se les solicitaban. Y Anticorrupción ha sacado también otro conejo de la chistera. ¿Por qué? Porque ya les comentaba, yo por lo menos sí he hecho mucho hincapié, que a mí me parecía que dentro de la modificación del Código Penal que afectaba al delito de la sedición y a la reducción de penas de la malversación, apareció una figura delictiva que hasta entonces no había aparecido en ningún Código Penal, que era el enriquecimiento ilícito. A mí me lo han oído comentar en estos micrófonos, incluso se lo he comentado a algunos de los tertulianos y yo lo he sacado en alguna tertulia. Poquita repercusión ha tenido, ¿no? Pero ahora va a empezar a tener más repercusión porque Anticorrupción ha hecho un informe donde pone manifiesto también que en esta parte de la legislación también hay agujeros. Pone en duda la eficacia de esta nueva, de este nuevo delito, y pone bastante pegas porque hay dificultades en su puesta en funcionamiento, en su ejecución, en su llevar a la realidad. También existen fallos en la redacción que dificultan la claridad en su interpretación y en su aplicación. Y digo que es un informe de la audiencia, de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y saben ustedes de la Fiscalía de quién depende? Bueno, la Fiscalía Anticorrupción exactamente no, pero el Fiscal General del Estado sí. Seguimos porque hay dos o tres cositas más que tengo que comentarle. Estados Unidos siguen apareciendo papeles oficiales en residencia Biden, aunque ellos están de vacaciones, el FBI está por ahí enredándoles y ha encontrado 6 documentos más. Esto en España sería inviable, pero bueno, en Estados Unidos está dándole un balón de oxígeno interesante el señor Biden al señor Trump. Veremos en qué queda todo esto. Pero bueno, en Estados Unidos también ha habido un nuevo tiroteo y masacre con 10 muertos y 16 heridos de un señor asiático de 72 años que ha tenido a bien celebrar el Año Nuevo chino a tiros en distintos locales. Se ha suicidado en una furgoneta y ya ha sido encontrado su cadáver. No se conoce exactamente cuál ha sido el motivo de este nuevo tiroteo, esta nueva masacre estadounidense, pero ya pone otra vez de manifiesto que el control de las armas es una asignatura pendiente que no se arreglará de momento. En Perú continúan los disturbios, ahora agravados por la intervención de los antidisturbios de la policía peruana en el campus de la Universidad de Lima, donde se han producido 200 detenciones. Boluarte está perdiendo bastante de los apoyos, que no eran tantos como parecían, pero sí apoyo de gente importante. Y Castillo gana popularidad en la cárcel entre la población peruana. Se le pide a España que revise sus suministros de material antidisturbio a la policía peruana, porque aquí ya saben ustedes que mientras que criticamos una cosa hacemos la contraria, ¿no? Y desde luego, donde esté el euro, pues ahí estamos, ¿no? España es el principal proveedor de material antidisturbio a la policía peruana y a otros tantos países iberoamericanos. Y lo último que quiero comentarles en el ámbito nacional es que me llama mucho la atención porque es una noticia que nos acompañará en el día de hoy y sucesivamente. El fin de semana ha estado marcado por la detención del exjugador del Barcelona, Dani Alves. Lleva 3 días en prisión sin fianza porque la jueza entiende que existen grandes riesgos de que el tipo se vaya a Brasil, puesto que Brasil no tiene tratado de extradición con España y tiene cantidad de recursos económicos que puede facilitar su fuga. La denuncia de una mujer de 23 años es contundente y clara. Como contrapunto, pues unas declaraciones vanas y además contradictorias, ya son 3 las declaraciones que ha hecho Dani Alves, con lo cual parece todo indicar que algo de verdad y mucho tiene todo esto. Lo que sí es verdad es que este país ha cambiado mucho y gracias a Dios, puesto que aunque hay informes forenses y todo parece indicar que la versión de la víctima es completamente real, se hubiese cuestionado muchísimo hace muy poco tiempo en este país al ver las imágenes de que el jugador de fútbol iba al baño y la chica iba detrás, ¿no? Se hubiese cuestionado muchísimo y el que diga lo contrario está mintiendo, porque este país ha cambiado y ha mejorado gracias a que el movimiento feminista no todo lo hace mal, lo hacen bastante bien. Y desde luego a mí me agrada que este país como sociedad vaya en contra de este tipo de actuaciones. Yo no soy juez ni soy parte, pero lo que sí les digo es que me agrada que este país empiece a dejar de cuestionar si las mujeres tengan relaciones sexuales con hombres porque lo acompañan a un baño. A lo mejor iba a hacer otras cosas, a lavarse las manos, a drogarse o a algo que la libertad de la mujer se lo permitiera. Lo que está claro es que la ley del solo sí es sí, no solamente saca violadores a la calle, que ya son varios los que están en la calle. La sociedad ha cambiado, yo me alegro y quizás sea lo que más se puede sacar de positivo de esta desagradable noticia del exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, que por cierto su club mexicano, el Puma, lo ha despedido ante este incidente tan grave. Bueno, pues vámonos ahora a las noticias autonómicas, porque los afectados de la erupción de La Palma han dado el salto a la política. Van a montar una, a ver si lo leo porque no me acuerdo muy bien qué es lo que van a montar, un movimiento alternativo electoral. No se conocen todavía los candidatos, pero sí es un movimiento vecinal claro, que va a presentar candidatura al Cabildo de La Palma, al Parlamento de Canarias, con lo cual se puede producir ya la ASG, la AHI y la MAE, que van a condicionar o pueden condicionar el futuro de la política autonómica. La noticia es la que ellos se la cuento. Van a presentar candidatura al Cabildo, van a presentar candidatura al Parlamento de Canarias por la isla de La Palma y también a algunos de los ayuntamientos afectados, en concreto ya tienen confirmado a los Llanos de Aridane. Una encuesta del Mundo para Canarias da al PSOE como ganador en las próximas elecciones autonómicas con un incremento de votos interesante. Pero no podrá revalidar el Pacto de las Flores, puesto que sus socios no obtienen ese mismo incremento. Podemos pega un batacazo interesante, Casimiro se queda como está y Nueva Canaria pues no lo tiene claro. Parece que no va a remontar mucho más de lo que obtuvo en las pasadas elecciones, no va a tener representación en la isla de Tenerife y no suma el Pacto de las Flores. Sin embargo, el pacto por el otro lado, por la derecha, sí puede sumar, puesto que al incremento del Partido Popular, que es notorio, aparece la irrupción del Vox, que es primera encuesta que aparece que Vox obtiene representación, cosa que yo realmente dudo porque Vox a nivel nacional está en barrena, pero a lo mejor si en Canarias consiguen presentarnos a sus candidatos y son buenos, nos convencen de que son buenos candidatos, a lo mejor pueden obtener uno por provincia. El hecho de que así pasara permitiría que entre Coalición Canaria, Partido Popular y Vox se pudiese gobernar esta comunidad autónoma. La verdad es que el arco que va a quedar bastante fragmentado, sale Ciudadanos del arco parlamentario, pero entra Vox. Y además las encuestas de El Mundo parece que le pueden dar hasta incluso más de dos. Pero bueno, todo se andará, ya nos va quedando menos y este tema, bueno, pues seguirán saliendo encuestas. De momento en el ámbito político quizás lo único relevante es el sábado la reunión esta que hubo de Podemos, donde Laura Fuentes garantizó la coordinadora de Podemos en Canarias. Pasa que como están también en totum revolutum y se salen unos por la derecha, otros por la izquierda y otros por el centro, por arriba y por abajo, y formando grupos de presión, pues no son ni grupos ni partidos políticos. Pero bueno, ha declarado Laura Fuentes, coordinadora de Podemos en Canarias, coincidiendo con el noveno aniversario de su formación, que quede claro que el 28 de mayo habrá una papeleta de Podemos. Hasta bueno estaría que no hubiese una papeleta de Podemos. Lo que no sabemos es cuántas más va a haber a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Nueva Canaria se presentará en 65 municipios de las 7 islas y presentará candidatura a los 7 cabildos y al Parlamento. Contará con más de 2.000 candidatos en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo y presentará candidaturas al menos a 65 municipios de la isla, básicamente en la provincia oriental. En Tenerife lo tiene complicado. En La Gomera, La Palma y El Hierro, pues ni les cuento. Pero van a seguir haciendo captación de algunas plataformas vecinales, de algunos movimientos. Veremos a ver si no se suman a lo de La Palma. Pero bueno, ya saben ustedes que Román Rodríguez es habilidoso en ir captando trocitos de partidos que se han ido separando de los originales. Aquí en Tenerife ya sabemos que tienen algunos acuerdos cerrados, otros por cerrar, y seguirán sorprendiéndonos de aquí a finales de abril. Hasta el último minuto irán sumando gente. Antonio Morales es el que está claro que va a ser candidato al Cabildo de Gran Canaria y ha fijado Nueva Canaria, dice que el 15 de febrero será la fecha límite para decidir las candidaturas pendientes. Yo creo que algunas no llegarán para el 15 de febrero. Queda un mesito, ¿no? Yo creo que seguirán hacia adelante. Hasta que cumpla el plazo legal para inscribir las candidaturas, Nueva Canaria seguirá haciendo fichajes y fichajes estrella. Bueno, la noticia sigue siendo la misma también en materia turística y es que la conectividad aérea sigue hacia arriba. Ya superamos los niveles del año 2019 para esta campaña invernal donde las plazas que se nos ofertan a los turistas han incrementado un 7,4 por encima de lo que teníamos en el año 2019. Ya son 28 países los conectados con Canarias, más de 140 destinos diferentes, más de 2.000 vuelos semanales. ¿Esto es lo que queremos como modelo turístico de Canarias? Esto es lo que tenemos. Está claro que estos casi 3 años de tiempo para pensar ha servido para bien poco. Tenemos lo mismo que teníamos antes de marzo del 2020 Y no sé si los beneficios, hablaremos ahora de ese tema, si los beneficios que genera este tipo de turismo son sostenibles en el tiempo. De todas maneras, es incongruente que haya una consejería de transición ecológica y transformación digital y planificación del territorio que vaya en una dirección, y que el modelo turístico, principal motor económico de Canarias y inevitablemente además va a estar acompañándonos de aquí al 2050, nos guste más o nos guste menos, que tengamos este modelo turístico y saquemos pecho. Los miembros del mismo gobierno saquen pecho diciendo: somos unos máquinas, mire usted qué turismo más cojonudo tenemos. Pues bueno, yo pienso que no es el camino adecuado. Primer excarcelado por la ley del solo sí es sí en Canarias. Un preso que cumplía 12 años, condenado en febrero del año 2011 a 12 años de cárcel, ha sido puesto en libertad, puesto que su reducción de pena ha ido de 12 a 7. Y esto habría que explicárselo a la señora Montero, que parece que no se ha enterado todavía. Que sigue habiendo excarcelaciones, agresores sexuales que ven reducidas sus penas en 5 años. En este caso era porque tenía un atenuante de drogadicción, que también tiene guasa, que en el Código Civil y el Código Penal Español, porque vaya drogado un tipo a la hora de violar a una mujer, tenga un atenuante. Tiene guasa, ¿eh? Pero esto es lo que tenemos. Y estas son las leyes que nuestros legisladores hacen. No sé si a ustedes les gustará. A mí, desde luego, me parece que una persona que agrede sexualmente a otra, que vaya drogado, no puede ser un atenuante. Que no sea un agravante, que yo sí se lo agravaría, pero que no sea un agravante, pues vale. Pero ¿atenuante? Bueno, pues ya está en la calle. Gracias a esto, a la atenuación por ir drogado y a la nueva ley del solo sí es sí. Las audiencias provinciales de Canarias, las dos audiencias, la de Santa Cruz y la de Las Palmas de Gran Canaria, ya habían reducido las penas a 10 hombres condenados por delitos sexuales. Pero es el primer condenado que sale a la calle. Paramos aquí, un pequeño respiro, una pequeña pausa, y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas de todos los lunes. Acercándonos a las 8:15, muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, Diego y oyentes.
¿Ya se ha comprado usted su entrada de algún concurso de la gala del carnaval o todavía está pensándoselo?
No. Nunca he sido muy aficionado a las fiestas carnavaleras, porque han dejado de ser carnaval. Han dejado de ser carnaval y es otra cosa, ¿no? Y entonces, pues, yo reivindico el carnaval de ese norte de Tenerife, reivindico el carnaval del hierro, de los carneros, los indianos cada vez con más objeciones, porque lo han convertido en una fiesta masificada y que ha perdido el sentimiento de carnaval como era, pues de los buches, de Lanzarote. Ese es mi carnaval. El carnaval de los políticos a mí no me gusta nada.
Me has oído esta mañana entonces, pues yo soy de la opinión esa, de que el carnaval está llegando, pero llega antes a la política que a la calle.
Evidentemente, no, y no solamente por los políticos, ¿no?, sino que los carnavaleros lo han desvirtuado completamente, ¿no?, y se ha convertido en una fiesta de alcohol, sustancias pues ilegales, meados y desenfreno en la calle. Es otra cosa, no es el carnaval tradicional que deberíamos cuidar y que los propios políticos se han cargado, porque les conviene más este carnaval de alcohol y pis en la calle que el carnaval real, ¿no? El carnaval de la crítica, el carnaval de pasarlo bien, de la mascarita y no del vestido de oso.
Yo te reconozco que no soy nada carnavalero. En mi época en mi época adolescente y juvenil, me gustaba muchísimo ir a los carnavales de Cádiz, porque no te olvides que yo nací en Sevilla y vine aquí con 25 años, y antes de los 25 sí. Es cuando se pega uno de los carnavales más bestiales del mundo mundial. A mí sí, me sorprende muchísimo. Y cada día más, cómo los políticos se acercan a las murgas, que teóricamente son la bandera de la crítica, ¿no? Es decir, ¿qué coño hacen todos los políticos de todos los colores acercándose a los ensayos de las murgas? ¿Qué están haciendo ahí?
Yo, si fuera murguero...
Se lo prohibía, ¿verdad? Digo, ¿usted qué hace aquí?
No, bueno, no, yo lo recibiría, pero irían una vez.
Agorrazo.
claro, agorrazo dialéctico y de la broma, ¿no?
Pero es que es flipante, es que ahora los políticos, los candidatos se van a los ensayos de las murgas. ¿Esto qué?
Sí. Es una cosa inexplicable, pero bueno, lo que pasa es que lo que hay que mirar, y ahora me van a destrozar, es que las murgas dependen de los políticos.
No, de ¿quién ha dicho?
El carnaval aquí y acullá depende del dinero público, y eso no es carnaval, eso es otra cosa.
Qué pena, pero es verdad. Qué pena que ahora es verdad. La política se haya metido en las fiestas populares y que haya comprado voluntades. Qué verdad es, pero qué pena, qué pena.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es lo que yo pongo el acento, ¿no? Es que cada día el carnaval auténtico, ese de que acabamos de hablar, pues está desapareciendo, y está desapareciendo por la subvención. Es así de duro. Y el que no lo quiera reconocer, pues nada, peor para él. ¿Qué quiere que le diga?
¿Qué le vamos a hacer? Oye, por cierto, yo esta mañana hacía un comentario, y creo que tú coincides conmigo, hacía un comentario con respecto a la noticia de que la conectividad en Canarias bate récord, ¿no? Estamos por encima de la oferta en plazas de avión a las que teníamos en el año 2019. Este es el modelo turístico que se ha vendido en Fitur. Este es el modelo turístico que hemos sacado de la pandemia. ¿Tiene futuro este modelo turístico, a pesar de que nuestros políticos se empeñen en que esto es lo que hay?
Pues ya, afortunadamente, no solamente lo decimos algunos, que nos tildan de pues que queremos arruinar Canarias.
Ni tú ni yo negamos que el turismo es la primera industria y que hay que trabajar en torno a ella. Nadie lo duda. Ni tú ni yo, ni muchísimo. Pero lo que pasa es que cuando cuestionamos es cuando habla del feminismo. Es decir, como tú cuestionas lo que yo estoy diciendo, es que niegas la mayor. No, yo no digo que el turismo no sea importante, es prioritario. Pero ¿el modelo turístico es el bueno?
No, por supuesto que no. Es que, vamos a ver, 30 o 40 años de ese modelo no lo demuestran perfectamente. Canarias, evidentemente, sí está mejor, pero algunos que nos quieren comparar con los años 50, pues claro, que íbamos todos en alpargatas, pues lógicamente hemos mejorado. Pero se debe al turismo, al sacrosanto turismo de masas y depredador y contaminante. Pues yo creo que no. Es más, los que decimos esto, queremos y creemos en un turismo sostenible, en un turismo de calidad, no en el turismo del todo incluido, de que los beneficios salgan de Canarias y no se queden en Canarias. Somos los que creemos que los trabajadores del sector turístico deben dar una imagen de no explotación. Porque a mucha gente nos asusta mucho ver cómo trabajan nuestros trabajadores del sector en esos hoteles. Es tremendo. Y no lo digo yo. Lo dice, por ejemplo, Federico Aguilera Klein, que es un catedrático de economía de la Universidad de La Laguna, que estos días atrás ha publicado un artículo en el portal La Casa de mi Tía, en donde habla precisamente y hace un paralelismo, una comparación, para mí muy, 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 clarificadora. Ustedes recordarán la película de los hermanos Marx, Más Madera, ¿no?, en la que pues iba destrozando todo el tren para alimentar una locomotora a todo tren, nunca mejor dicho, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, cada isla es un vagón y la estamos destrozando para mantener esa sacrosanta cifra de 16 millones de turistas que no dejan valor añadido a nuestra tierra, ni siquiera riqueza a los trabajadores que trabajan en el sector, sino más explotación y pues un statu quo mínimo de mínima decencia laboral que no nos hace salir del atolladero y que nos, digamos que perjudica a todos los sectores, incluido el social, ¿no? Incluido el agrícola, ¿no?, que debería ir de la mano de ese crecimiento y no siempre va, ¿no?, en donde no se pone en valor el producto y nuestros paisajes, sino más bien intentan secuestrar a los turistas y meterlos en un hotel con una pulserita y que estén la mayor parte del tiempo borrachos, ¿no? Yo, la verdad, ese modelo, además de ser muy frágil y que perjudica a otros sectores y nos pone claramente en debilidad respecto a crisis, como puede ser la bélica o la de la pandemia, en donde se pone de manifiesto que no somos capaces en Canarias de producir un mínimo de productos para garantizar nuestra supervivencia, entre ellas la alimentaria. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos intentando conseguir? Pues una huida hacia adelante, y todo eso, que es lo que más me alarma y hemos denunciado aquí, pues en infinidad de ocasiones, subvencionado con dinero público, que cada vez es más dinero para un sector que, por otra parte, supuestamente, como ellos mismos dicen, es totalmente, pues, viable, en el sentido de que da muchos beneficios, pero que esos beneficios no se repercuten en la hacienda pública y ni siquiera en la sociedad. Y el problema está en que, desde el punto de vista de gestión del dinero público, no se explica muy bien por qué se tiene que seguir subvencionando y pagando con dinero de todos a un sector que tiene beneficios y que no los repercute en la sociedad, en donde además nos cuesta, no solamente por el nivel salarial de los trabajadores, sino que nos cuesta a todos mantener o intentar que, pues, esa actividad no destroce las islas, y se hacen miradores, carreteras para coches de alquiler, que cada vez van aumentando más, aumentando el colapso de cada una de las islas, en donde se invierte en depuración, pero que vamos muy por detrás, con lo cual la contaminación sigue aumentando a ritmos acelerados, a pesar de los esfuerzos de la industria, no lo niego, porque sean cada vez más sostenibles, pero en realidad no se llega a depurar y a revertir al medio ambiente, pues, todo lo que se contamina, ¿no? Estamos hablando de que se subvencionan hasta los vuelos, ¿no? Y presumen de que es muy barato, entre comillas, venir a Canarias, cuando es totalmente antinatural en el sentido de que los costos están subiendo, pero se mantienen unas ayudas a unos tour operadores que no lo repercuten después de alguna manera en el sector público. ¿Cuánto nos cuesta a cada canario el turismo mantener toda la infraestructura turística? No solamente hablo de pues eso, de lo que hablábamos antes, de las vías y demás, sino recogidas de basura, depuración, seguridad, nuestros policías y demás para ir a intentar a controlar las hordas de británicos y demás en ese sur de Tenerife y de Gran Canaria. Eso no lo contamos entre los gastos, y esos son gastos también, además del coste de oportunidad de lo que es la depredación y el cambio radical del paisaje, que es nuestro gran valor, para que sigan viniendo ese turismo que muchos apostamos, ese turismo de calidad, y que vengan a Canarias no a emborracharse, sino a apreciar nuestro paisaje, nuestras playas, nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestra idiosincrasia. Eso es lo que no se pone en valor, porque, que yo sepa, en Fitur no se ha puesto en valor en absoluto nada de eso. Y sirve, como los carnavales, para, digamos, promocionar a políticos irresponsables de este y de los anteriores gobiernos, que no ven esto que les dicen los que estudian y los que intentamos leer y proteger nuestra tierra porque la queremos. Es que ese es el problema. En definitiva, no se quiere a Canarias, y lo que se quiere es explotar y sacar el máximo beneficio al mínimo coste. Y eso es lo que, pues bueno, yo espero y noto en la calle, que cada día hay más rechazo a ese turismo extractivo, colonial, que nos imponen desde Europa, y algunos empresarios que no ven esto. Es que su supervivencia pasa por replantearse y reconvertir el sector. Es que lo hemos dicho muchísimas veces, el turismo necesita una reconversión urgente, y de esto nadie habla. Y eso a mí personalmente me pone muy nervioso.
¿Existe estrategia por parte de algún partido político de los que nos ofrecen en Canarias? Vamos a hablar de abiertamente Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, y si quieres incorporo, bueno, no lo incorporo, sí, venga, a Vox y a Podemos. ¿Tienen un modelo turístico alternativo, diferente, o todos opinan que esto que está bien?
Pues mire, voy a ser especialmente duro. Los que podrían, a lo mejor por ideología, pues agarrarse a estas teorías que son la ultraizquierda en Canarias. No,
te está volviendo de Vox, tío. ¿Ha dicho ultraizquierda? La izquierda, sí, bueno, a la izquierda del PSOE. Leopoldo, sí. ¿Quién te consideraba a ti socialdemócrata, tío?
Bueno, y lo soy, y lo soy, y presumo de ello.
Pues entonces habla bien, la izquierda del PSOE.
Bueno, pues venga, la izquierda, aunque para mí son ultraizquierda, pero venga, bueno, da igual.
No, yo soy demócrata y te dejo hablar como quiera, pero sin ofender.
Venga, la izquierda de izquierda. Es que además tienen en Canarias ese componente, vuelvo a repetir, pseudoecologista, vamos a decir. Pues no se les ve actuar de motu propio, sino también como los demás son oportunistas. Cuando la gente y unos chavales, que para mí son héroes, se juegan el físico entre palas mecánicas y entre amenazas de los seguritas y obreros de esas empresas, reivindican que nos sentemos a mirar qué es lo que estamos haciendo y no sigamos destruyendo Canarias, entonces ellos se apuntan, pero tarde, con lo cual muy mal. Y después, por parte de la ultraderecha, que es Vox, es que no se les, en Canarias, desde mi punto de vista, a nivel institucional, no existen. Lo cual me llamaría mucho la atención que en estas próximas citas electorales obtuvieran alguna representación aquí, porque alguien sabe, alguien conoce, alguien me puede decir cómo se llama el diputado por Tenerife de Vox en esta legislatura.
Rubén Darío.
Ah, vale, eso porque...
Pero vamos, no el poeta, un capitán de barco.
No, un capitán de barco, pero eso porque lo sabe usted y yo, porque estamos metidos en esto de la información.
Porque
y
somos un poco masoquistas, Leopoldo, porque somos también, un poco masoquistas, nos da un poquito...
Pero ¿usted conoce alguna iniciativa de este ser vivo?
Mejor me callo. Mejor me callo, pues no quiero ser ofensivo.
Pero sí, uno que tiene amigos en todos lados, y presumo de eso, muy buenos amigos en ese partido en Vox, lo repudian a este señor, lo repudian, le sienten vergüenza ajena. Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a esperar? Pues nada.
Esperamos un nuevo candidato y que los chicharreros y tinerfeños seamos capaces de poner nuestro papelita en la urna a Vox y lo elijamos. Porque ese señor está elegido democráticamente. Lo que hace falta es que medios de comunicación y tú y yo expliquemos qué es Vox, qué es Podemos, qué es PSOE, claro, para que cada uno tome libremente la decisión con la mayor cantidad de datos, no de manipulación ni de adoctrinamiento.
En resumen, no hay ninguna alternativa que plantee valientemente...
Eso lo yo tenía claro, coincidimos.
Consideraciones que sean mínimamente asumibles, no solamente en el campo del turismo, en el campo de la agricultura, en el campo de nuestro desarrollo, en el campo de nuestro futuro, en definitiva. No hay nadie en Canarias, y es desolador, que se atreva a sacar una propuesta diferente y que genere ilusión.
Pues ya va siendo hora que la política lleguen los valientes a la política. Leopoldo, seguiremos hablando la semana que viene. No tengo más tiempo porque tengo el tiempo apegado al culo. Pero te digo una cosa, quiero hablar contigo y quiero que te enteres bien qué es esa plataforma electoral que se ha montado por los afectados de La Palma. A ver si tenemos otra Asociación Socialista Gomera o otra AHI y tenemos el Parlamento de Canarias en manos de tres gomeros, dos palmeros y un herreño. La semana que viene, venga, vamos que nos vamos. Cuídese mucho. Hasta ahora.
Buena semana.
Y en contrapunto, mi querido amigo socialdemócrata Leopoldo Pérez, tenemos que hablar con mi querida amiga conservadora, donde las haya. Doña Zaida González, muy buenos días.
Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Zaida, te iba a preguntar yo a ti. Quiero tu opinión, quiero tu valoración sobre lo que pasó este fin de semana en Madrid, la manifestación contra Sánchez desde la Plataforma Cívica, que el Partido Popular apoyó, pero no estuvo.
No estuvo Feijóo, pero sí que estuvieron cargos orgánicos del partido.
Bueno, si no está el jefe, no.
Representación del partido.
Si no está el jefe, no está nadie. Que si no está el jefe, no está nadie, ¿no? Porque el que buscan en la foto es a Feijóo.
Hombre, eso me parece un poco injusto, por otra parte.
Pero Ayuso tampoco estaba, Zaida. Ayuso tampoco estaba, yo no la vi.
Ayuso tampoco estaba, efectivamente.
¿Y Almeida?
¿Almeida? No sé.
Venga, pues voy a ser totalmente crítico. Te voy a ser totalmente crítico. ¿Sabes lo que es la triple A? Cuando a mí me dice alguien, la triple A me da un movimiento terrorista, tío. Y resulta que es Ayuso, Almeida, absoluta. ¿Tú estás de acuerdo con ese eslogan? Pero a la triple A, míralo por ahí en internet, San Google está, hay que decírselo a los de marketing del PP, que la triple A no es nada bueno.
Que, que la gestión que están realizando tanto Almeida como Ayuso en Madrid se ha demostrado que, bueno, pues que la ciudadanía no solo la valora, sino que además la apoya y la defiende. Por lo tanto,
eso,
bueno,
eso
no es de extrañar, no es de extrañar, y además que, o sea, se está atacando a Madrid como si fuera bueno, la única comunidad, bueno, es la comunidad a batir por parte del Partido Socialista. Por lo tanto, cuando toda la fuerza institucional del Partido Socialista a nivel nacional se dirige contra bueno, pues aquellas comunidades que están gobernadas por el Partido Popular, haciéndose, bueno, pues haciéndose fuertes, ¿no? Lo más fuerte que se pueda contra la gestión de Ayuso y de Almeida, pues es normal que también los ciudadanos que están apoyando un sistema de gobernar totalmente distinto al que se está produciendo a nivel nacional, pues lo apoyen, y eso genera pues también un movimiento de defensa, ¿no? De aquellos dirigentes que están apoyando la economía de una zona, en este caso pues la Comunidad Autónoma de Madrid.
Oye, pues ¿valoras en positivo esa manifestación o crees que son como los independentistas catalanes de Barcelona, según nuestro presidente del gobierno, es más o menos algo parecido?
Mira, es una vergüenza, la verdad, que por parte del presidente del Estado se igualen ambas cosas. Desde el Partido Popular lo que no queríamos era politizar una manifestación que lo que está claro que ha puesto de manifiesto es el descontento de los ciudadanos contra las políticas del Gobierno de España, que bueno, que lo que están intentando hacer, y bueno, a la vista está que cuando tú identificas pues la defensa de la Constitución, de la democracia, con la defensa del independentismo, es una cosa dramática. Y por lo tanto, bueno, entre los datos que da la subdelegación de gobierno y, bueno, a la vista están las imágenes de esas Cibeles, como se encontraba, que dice que fueron 31.000 los asistentes y bueno, y los convocantes dice que fueron 500.000. Yo no creo en una cifra ni la otra, y de hecho esto siempre pasa cada vez que hay una manifestación, y realmente a nadie le interesa conocer los datos de verdad, porque de hecho existía una empresa que quebró que se dedicaba justamente a eso, ¿no? A decir con certeza cuántas personas podían estar en una manifestación. Por lo tanto, bueno, pues el intentar rebajarlo por parte de la mano del gobierno o intentar elevarla mucho por parte de los convocantes, pues es algo que se ve en cada manifestación, pero sí que de las imágenes se ve el gran descontento y, bueno, pues el apoyo de la ciudadanía, a la que tú puedes mentirle durante un tiempo, pero no siempre durante todo el tiempo. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que estamos viendo el final de una época, y espero que sea, bueno, pues que sea así, efectivamente, como todo parece indicar, el final de la época de Pedro Sánchez y de todas estas políticas socialcomunistas que nos están implacablemente implantando en nuestro país.
Querida Zaida, con el corazón en las manos te pido que me seas sincera. Yo sé que te vas a presentar o que vas a ir a la lista del Partido Popular con Carlos Tarife, o eso te gustaría, y creo que ya está confirmado, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy he leído esta mañana a primerita hora una encuesta que está publicada en el periódico El Mundo, donde afirma que a pesar de que el Partido Socialista vence en las elecciones autonómicas y que tiene mayor respaldo de la ciudadanía canaria, no consigue consolidar la mayoría del Pacto Las Flores por el descenso tremendo de partidos como Unidas Podemos. Por el otro lado, dice que Partido Popular crece y que puede gobernar con Coalición Canaria y, ojo al dato, con Vox. ¿Tú cómo lo ves? Con el corazón en la mano te lo pido. ¿Tú aceptarías un gobierno de Coalición Canaria PP-Vox?
Mira, cuando llegue el número final de personas que han confiado en el Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento de Santa Cruz como en el resto de las instituciones, bueno, pues los cabezas de lista, con las personas que designen, se sentarán a negociar con los partidos con los que sea posible alcanzar un acuerdo de gobierno. Los acuerdos de gobierno significan eso, que con los partidos con los que te sientes sean capaces de llegar a acuerdos en cómo gobernar, pues, y me voy a centrar en el Ayuntamiento de Santa Cruz, a donde sí te digo que efectivamente, y te confirmo que acudo en listas con Carlos Tarife, que ya habló conmigo, y yo la verdad que tengo una gran ilusión por volver al Ayuntamiento. Y bueno, pues nos sentaremos con todos aquellos partidos con los que sea posible negociar, y porque también depende mucho de quiénes forman parte de las listas y, bueno, pues la capacidad de ver las necesidades del municipio por encima de ideologías políticas cerradas. función de eso, pues se tomarán acuerdos. ¿Líneas rojas? Sí, por supuesto, con Partido Podemos o todas sus filiales, porque evidentemente nos separan, no uno, sino varios abismos de concepción de cómo se tiene que dirigir un municipio para que sea económicamente viable y que todos sus ciudadanos vivan con la mayor de las holguras, ¿no? y sin necesidades. Ahora bien, si me preguntas por Partido Socialista, Ciudadanos, si llega a presentarse de alguna manera.
Ciudadanos va en la lista de coalición.
¿Perdón?
Ciudadanos va en la lista de coalición.
Bueno, pero se podrá crear
nuestra común amiga Evelyn Alons irá en el 3 o en el 4, ¿no? O en el 5.
Conozco el acuerdo que se pueda llegar o alcanzar. Entiendo que te estás hablando, estás refiriéndote a Berlín.
Claro, ¿no? Lo que queda de Ciudadanos va dentro de la lista de coalición. Y por el otro lado, lo que queda de Ciudadanos en Las Palmas va en lista de coalición. En la aportación al proyecto nacionalista ha sido importantísima de este partido.
Sí, bueno, muchos miembros de Ciudadanos en estos últimos meses pues ya han redirigido sus intereses, no ideología, ¿no? Porque realmente Ciudadanos al final se demostró que ideología como tal tampoco es que tuviera ninguna, pero bueno, pues los dirigentes que han tenido acceso a puestos de representación en las instituciones en estos meses pues sí se han redirigido a aquellos otros partidos que sí se van a presentar, que tienen una intencionalidad o una proyección de que puedan sacar concejales, consejeros o parlamentarios. Por lo tanto, bueno, pues estos últimos meses, siempre antes de las elecciones, vemos esos cambios de partidos, ¿no? Que yo sinceramente lo entiendo, pero no lo acabo de compartir.
Pues ahí de qué te digo, yo no conozco al candidato de Vox de Santa Cruz de Tenerife, pero sí conozco al más que probable candidato del Puerto de la Cruz, y no veo yo precisamente a tu compañero Ángel Montañés negociando con el personaje que se me ha presentado como candidato de Vox. De verdad que es complicado.
Claro, es que por eso te digo que es muy importante también quién se presenta y quién encabeza cada una de las listas, y ver también cuál es el perfil negociador y ver si es posible dentro de ese perfil como persona, ¿no? Y ya no solo como político, sino como persona, pues firmar un pacto de gobierno que te permita gobernar bueno, pues con estabilidad y sobre todo con coherencia. Entonces, esos pactos a los que se llegan después de las elecciones, porque al fin y al cabo se necesita un número máximo para gobernar, ¿no? Que va cambiando ese número de concejales que en los ayuntamientos se necesita gobernar, es fundamental, ¿no? Para poder tener un gobierno y poder tener una estabilidad. Si la persona con la que se empieza a negociar, pues al final o no tiene palabra, y eso lo vimos en su momento con Enrique Arriaga de Ciudadanos, ¿no? En el caso del Cabildo de Tenerife, que no tienen palabra, o realmente luego las ideologías cuando se alcanza un pacto, como también en el caso del Cabildo de Tenerife con Sí Podemos Canarias, que era participaba en el pacto desde fuera, pues al final vemos que ese tipo de pactos resultan ser un fracaso. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que desde el inicio se tiene que quedar muy claro cuáles son los parámetros de esa gobernabilidad, y sobre todo pues el perfil político de aquellos que lo firman tiene que ser sobre todo un perfil de palabra.
Pues sí, Saida, ¿cuándo te veo? Que ahora como te vas a meter en Santa Cruz, yo no quiero perderte como analista pepera, ¿eh?
Cuando me necesites, ahí estaré, por supuesto. Siempre he estado a disposición tuya y estaré a disposición y seguiré estando a disposición. Lo que pasa es que sí es cierto que ahora se inician unos meses complicados, y más con las responsabilidades orgánicas de la campaña, tanto insular como local. Y bueno, más, se van sumando cosas, ¿no? Entonces...
Pero bueno, tu opinión personal me interesa siempre, porque aparte de ser muy peperita, que lo eres, dices lo que piensas, y a mí eso es un político me encanta, así que...
Bueno, es atípico, pero yo creo que por responsabilidad y por respeto a los oyentes, a las preguntas hay que dar respuestas y no cuando te preguntan una cosa salirte por los cerros y contestar otra totalmente distinta, ¿no? Que a lo mejor sí es una clave muy 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 común en los partidos políticos de pregúntame lo que quieras que te contestaré lo que me dé la gana.
Ya te contaré yo, tío. No voy a decirte nada, pero ya yo conozco algunos de esos que... Yo alguna vez le he dicho, mira, te voy a preguntar esto, pero sé que me vas a contestar lo que te dé la gana. Porque pasa muy a menudo. Saida, que no te voy a poner en más compromiso.
Yo como persona y como ciudadana, cuando escucho la radio, es algo que me molesta profundamente y no voy a caer en algo que a mí misma me molesta, ¿no? Entonces, pues eso, por respeto a los oyentes, intento contestar lo que se me pregunta en todo caso.
Pues Aida, ¿qué te digo? Que no te haré preguntas incómodas, porque sé que ahora mismo hay un momento hasta que no estén las listas ya en su sitio, y no te quiero yo que te excluyan de a ti del PP y no te quiero poner trampita. Mi niña, hasta la semana que viene.
Un saludo. Buen día.
Somos mucha gente. Mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Soy Puerto de la Cruz y soy naturalmente auténtico. Soy faro de costumbres y tradiciones que mantengo en el tiempo gracias al cariño, la amabilidad y la custodia de mi gente. Soy ecosistema cultural y creativo que se empapa de experiencias auténticas entre mi visitante y mis residentes. En mí el tiempo se detiene. Soy una ciudad donde perderte. No esperes que te lo cuenten y ven, descúbrelo tú. Puerto de la Cruz, naturalmente auténtico.
Carolina Rodríguez Díaz, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Me pillaste aquí.
Te pillé con el barquillo, ¿eh?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos y a todas.
Como pueden observar nuestros queridos oyentes y escuchar, el micrófono está activo y está aquí en el estudio. ¿Ya volviste de Fitur?
Sí, aquí estamos. Aunque no te creas, estoy todavía con la mente allí porque, bueno, ha sido una feria genial. Te lo tengo que decir a ti.
Pues nos lo tienes que contar. Para eso te tenemos aquí hoy, para que nos digas qué ha pasado en Fitur, qué conclusiones has sacado, qué valoraciones tienes y cómo se presenta el futuro del Puerto de la Cruz a nivel turístico.
Bueno, el presente está siendo magnífico, la verdad, en cuanto al sector hotelero y al sector turístico en general, pero el futuro, siempre dentro de la cautela del marco internacional en que nos encontramos, que siempre afecta, tú sabes, a los movimientos de los viajeros, pero en principio el futuro se proyecta tal cual el presente, que está siendo muy bueno en cuanto a niveles de ocupación del Puerto de la Cruz. Estamos en niveles históricos, de verdad históricos en ocupación.
En esta temporada, en invierno, está lleno lo del puerto y eso.
Sí, pero está más lleno que nunca. Está más lleno que nunca.
Se echaba de menos, la verdad. Ha habido unas épocas muy complicadas.
Ha habido,
una incertidumbre
total. Hemos pasado por lo peor de lo peor, pero ahora podemos ya comparar con cifras del 2019. Ya casi no estamos comparando, porque ya hemos superado el 2019 con creces, que fue un buen año turístico, de los techos turísticos, y sin embargo el Puerto de la Cruz lo ha superado en noviembre, diciembre y ya yo creo que enero en 20 puntos. Estamos hablando de que durante estas fechas pues se barajaba siempre alrededor de un 70, 70 y pico por ciento de ocupación y tenemos un 90, por no decir más, porque están los hoteles llenos, llenísimos, todos los establecimientos llenísimos, y esto te lo puede decir cualquiera. Y estos son cifras de ocupación en el Puerto de la Cruz que yo creo que no tienen precedentes. Sinceramente, porque si ya el 2019 fue de años históricos, pues ahora mismo pues estamos en ocupaciones míticas, vamos. Y la inercia es que se vaya a mantener durante todo el invierno, ¿no? Por lo menos para febrero y marzo. Y hay compañías que tienen ventas cerradas de aquí al 2024, como Jet2, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una feria espectacular. La verdad que se vivía un ambiente, ha habido más participación que nunca. Eso te lo dicen todos los agentes. Fue la presentación en el stand de Canarias, que está renovado, ya es el mismo que fue a la World Travel Market, con unos como unos cubos de
en 3D y arriba,
sí,
que se ven de todos lados,
sí, transparente, y se ve desde lejos, ¿no? Y están llenos como de cuestiones características de las islas. Está súper bonito. Y luego hicimos la presentación el jueves en la stand de la MTC, que ya sabes que nos organizamos y es ese espacio
MTC, que son municipios turísticos de Canarias.
La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, sí, somos.
Que hay algunos que pensaban a veces, ¿MTC eso que es una compañía de seguro?
No. AMTC. Y bueno, somos 13 municipios y nos hemos unido en asociación para hacer muchísimas cosas. Hemos recibido, ya sabes, 8 millones para un plan de descarbonización en destino, y somos todos los municipios configuramos una plataforma única de contratación. Esto quiere decir que se hace un solo contrato y los municipios nos adherimos. Tú sabes las complicaciones que a veces veces tenemos los municipios para contratar. Entonces nos hemos constituido en plataforma de contratación y hemos hecho muchas cosas a través de la plataforma. Y la verdad es que el stand de la MTC está siendo fundamental para los municipios turísticos que configuramos, los municipios turísticos de Canarias y de la asociación, porque somos los mismos. Y tenemos ahí nuestro espacio y yo creo que vamos a ir creciendo, porque cada vez toma más relevancia. La presentación del Puerto de la Cruz estuvo espectacular, nos acompañaron todos los agentes del sector que estaban por allí y fue muy emotivo, muy emocionante. Fuimos con nuestro nuevo eslogan, nuestro nuevo claim, que es naturalmente auténtico, el Puerto de la Cruz es naturalmente auténtico, pues poniendo en valor y destacando todos nuestros aspectos característicos, identitarios y que nos confieren esa autenticidad que ya nos ha dado un valor total, ya no solo en la pandemia, sino después de la pandemia como destino. Hemos salido totalmente reforzados, hemos crecido muchísimo y el nuevo viajero, que después de la pandemia todo el paradigma del turismo ha cambiado, el nuevo viajero busca destinos con identidad, donde pueda experimentar lo que nosotros hacemos de forma cotidiana, pues esa amabilidad misma, y lo que nosotros vivimos de una forma normal, habitual, para ellos es excepcional, incluso exótica, ¿no?
Y el puerto ha sido siempre así, ha tenido mezclado la planta hotelera con el municipio y la cohabitación, la confluencia entre turistas y vecinos ha sido una realidad histórica, ¿no?
Pues sí, pues esto es un elemento diferenciador del destino y que hay que seguir potenciando, ¿no? Esa fusión entre el viajero y el local y las ciudadanas y los ciudadanos portuenses que
los locales compartidos con turistas y con vecinos. Eso claro, me encanta.
Ese espacio compartido, esas experiencias compartidas, ese ofrecer de una forma naturalmente auténtica nuestros espacios y nuestras costumbres y nuestras tradiciones y nuestra forma de ver, disfrutar la vida al que viene y nos visita. Eso es algo que no tiene parangón, o sea, hay muy pocos. Si estuviera aquí el alcalde, te diría que en ningún sitio del mundo se puede experimentar como en el Puerto de la Cruz, ¿no? Porque llevamos siglos asumiendo a los visitantes, nutriéndonos de los visitantes, pero también manteniendo nuestra identidad. Esta combinación es absolutamente potente, ¿no? Porque podemos estar a la vanguardia, como lo estamos, que el Puerto de la Cruz lo ha estado, el sector turístico siempre ha dado muestras de estar a la vanguardia en todos los sentidos, pero la ciudadanía ha mantenido su esencia, no hemos perdido nuestra esencia. Entonces, podemos seguir ofertando y ofreciendo lo que nosotros somos, y esto es absolutamente diferenciador.
El otro día, hablando contigo desde Madrid, que estabas tú allí en el stand de Fitur, te preguntaba por los hoteles del Puerto de la Cruz. A mí me parece que se avecinan unos tiempos interesantes, porque el hecho de que se empiece la reforma del Hotel Tahoro de una vez por todas, sí, y que dentro de poco sea una realidad que esté esa oferta alojativa también disponible para los turistas, el hecho de que el Hotel Martínez, tantos años abandonado, pues ya tenga fecha de inicio, ¿no? Yo creo que ya el propietario es lo de la cadena Silken, sí, y ya tienen un proyecto de reforma, con lo cual esa avenida Generalísimo, con la más que probable demolición del edificio Iders, también en breve espacio de un año, año y medio, la configuración del Puerto de la Cruz va a sufrir una mejora interesante, ¿no?
Diego, vamos a ver, en breve ya se está notando, o sea, ya tú sabes que prácticamente no quedan hoteles por adquirir en el Puerto de la Cruz para reformar.
Por reformar, sí, por adquirir están casi todos vendidos.
Pero por reformar ya están en proceso, o sea, están Los Príncipes, también un hotel que llevaba décadas cerrado, el Martínez, como tú bien has dicho, lo ha cogido la cadena, o sea, los propietarios son los mismos que el Hotel San Telmo, que ahora se llama Sagma, ¿no? Y es decir, que
está ya acabado, ¿no? También ese está.
Está a punto de terminarse, y por supuesto que el hotel, la reforma del Hotel Tahoro y del Miramar, que ahora va a ser el Atlantic Hills, y también el tope se va a reformar. De aquí a un par de años va a dar un vuelco el Puerto de la Cruz, y ya se está reposicionando, pero va a dar un vuelco porque se va a avanzar mucho en calidad. El Tahoro, el Hotel Tahoro, es un emblema de la calidad, la calidad y el turismo de calidad que empezó aquí. Es que todo empezó aquí. todo empezó aquí. Todo el turismo se concentra, la sapiencia, la sabiduría, el bagaje, la calidad del turismo empezó aquí. Y eso se está retomando, se va a retomar y yo creo que va a ser emblemático cuando se empiecen las obras, que ya se anunció efectivamente. Fitur ha sido el punto de encuentro para anunciar ese inicio otra vez de las obras. Va a ser otra vez reposicionar el puerto de la Cruz en algo que no se debía haber perdido nunca, que es un destino de calidad, no, ya no solo por nuestro clima, sino por este elemento diferenciador que estábamos hablando antes. Los viajeros vienen aquí, disfrutan de nuestro maravilloso clima, de nuestras playas, que son maravillosas también, y de nuestro sol y de nuestro invierno, pero también de nuestra gente, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de lo que somos capaces de ofrecer como sociedad, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Todo ello unido a los elementos de sostenibilidad que son tan importantes ahora. Pero bueno, centrándonos un poco en las inversiones, hay un interés brutal en el puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque somos un modelo que funciona. Y somos un modelo que se ha demostrado que funciona pese a estar inmersos en una pandemia. Pero esto también tiene que ver mucho con la gestión y con las decisiones que se tomaron en su día en medio de la incertidumbre más grande que ha vivido el planeta, puedo decirlo. Y es que nosotros seguimos trabajando, seguimos avanzando y seguimos haciendo funcionar las cosas dentro del marco sanitario y de todas las restricciones que nos rodeaban, pero quisimos poner al puerto de la Cruz, aprovechar ese periodo tan difícil para reposicionar al puerto de la Cruz, y lo hemos hecho. Y ha funcionado, ¿no? Y bueno, creo que el sector, nosotros fuimos también de la mano del sector que demandaba movimiento y nosotros hicimos lo propio, ¿no? También generamos esa intención de movimiento, o sea, fue una cuestión de ir de la mano el sector público y el sector privado, ¿no? Pero sí, el Hotel Tauro se abre, hay un interés incipiente enorme en tour operación y en todo el sector en recuperar esos establecimientos de alta calidad también en el puerto de la Cruz, y eso va a dar un vuelco, eso va a terminar de dar el vuelco a la nueva era que está fermentando el puerto de la Cruz.
Una cosita, yo llevo viviendo en Canarias desde el año 89, vine a vivir al puerto de la Cruz, y del puerto de la Cruz del año 89 al puerto de la Cruz del año 2023 hay muchas diferencias, pero hay una cosa que me empieza a gustar, y es que estoy viendo que vuelve a haber segunda residencia de personas europeas de alto poder adquisitivo. Es decir, durante una época el puerto de la Cruz era residencia de invierno de un montón de alemanes, finlandeses, italianos, suecos.
Lo sigue siendo, sí.
Pero hubo una época en que
sí,
estuvo bajando. Sobre todo el poder adquisitivo de esos señores que manejaban, sí, tal, y la oferta que había en el puerto de un nivel importante. Hablo de establecimientos de comercio, restaurantes, salas de fiestas y tal. ¿Tú no crees que el futuro del puerto de la Cruz también pasa por recuperar un poquito ese nivel
total.
De segunda residencia de gente potente económicamente que demande establecimientos de calidad? Y
sí, totalmente, Diego. Ya ha subido, o sea, ya no solo hemos subido en ocupación, sino en rentabilidad. Ya los viajeros que vienen gastan más dinero. Estos son datos de... Sí, gastan más dinero. Hay un porcentaje de gasto diario mayor, ¿no? También tenemos turismo más joven. Estos tres datos no son datos que yo me invente, sino son datos recabados por Turismo de Tenerife. Tenemos mayor ocupación, tenemos mayor rentabilidad y hemos bajado el target de nuestros visitantes.
Pero tendrá que ver con la oferta cultural que ustedes habéis estado potenciando en estos años, ¿no?
Hombre, claro. Es que hay todo un despliegue de una estrategia de la mano en el binomio de turismo y cultura, y cultura y turismo, porque se ha venido trabajando con, por ejemplo, proyectos como HoCity, que es un proyecto de desarrollo social y de integración del visitante con el local, que viene de la mano de Turismo de Tenerife. También es toda una estrategia que se está generando con múltiples proyectos que vienen a poner en valor toda esa simbiosis, ¿no? Y a desarrollarla. Entonces son de desarrollo social también y sociocultural. Y esta es la base, ¿no? Es fomentar esa esencia, esa culturalidad, para atraer nuevos visitantes que también dejen aquí su dinero, porque lo importante es eso, ¿no? Que toda la industria turística revierta económicamente en esa, porque la sostenibilidad no solamente es económica, es medioambiental, sino también económica y social. Toda esa industria tiene que revertir también en esa economía circular y en nosotros, ¿no? En quienes sustentamos el turismo, que no es otra cosa que la sociedad, los portuenses y las portuenses y todo este sistema que lo soporta el turismo tiene que verse también recompensado y económicamente que esto sea sostenible, ¿no? Porque y efectivamente tendemos a la más calidad, a la mayor calidad y cuestiones como la adquisición de Tahoro y las nuevas obras lo van a conseguir.
No te quiero transmitir preguntas de los oyentes porque no es mi estilo, pero la gente no está tan descontenta como algunos quieren hacer ver con la situación del Puerto de la Cruz, es decir, que el nivel de las consultas es aceptable. Y acabo de mirar en la hora que me dijo José, no me demores mucho a Carolina, que a las 9 tienes comisiones, ya vamos tocando el fin de la entrevista. Bueno, no te presenté como concejal de turismo ni como concejal de Hacienda, pero hay que recordar a los oyentes que quien no lo sabe, Carolina Rodríguez Díaz es concejal de turismo y de Hacienda. ¿Tenéis puesto un nombre diferente? Que no me lo he aprendido. Es turismo y Hacienda.
Básicamente soy la concejala de Relaciones Institucionales, Igualdad, Desarrollo, Progreso Económico y Desarrollo Turístico.
Vale. Turismo y Hacienda incluida ahí.
Bueno, soy la concejala de Igualdad, de Hacienda, de Turismo y de Relaciones
Institucionales. Y eso que soy unos pocos de concejales, ¿eh? Te ha quedado con lo mejor.
Es un área muy grande, Ahora estamos preparando ya...
Un día te tienes que venir a hablar conmigo.
Para el presupuesto.
Bueno, ya, un día no. Ya estás invitada. Un viernes de cada dos, ¿sí? Tenemos aquí un programa de Igualdad.
Bueno, yo vengo.
Y vente a hablar del tema, porque cosas que me interesan muchísimo.
Hay cuestiones que están muy en vanguardia.
Sí.
Pero mira,
a esta hora de la mañana no te la voy a contar, porque si no nos pegamos aquí hablando hasta las 10.
Pero mira, te puedo adelantar que hay muy buenas noticias, ya no solo turísticas, sino en las cuestiones internas y de presupuestarias del ayuntamiento también hay muy buenas noticias. Así que...
cuando tú quieras.
Cuando quieras.
¿Te vas a Marifusión?
No, están los compañeros presentes. Precisamente porque yo tengo que estar cerrando ya presupuesto.
Bueno, pues nada, para acabar, una preguntita cómoda.
Sí.
Las malas lenguas del puerto, ¿sabes que el refrán que dice malas lenguas del puerto te vieras? ¿No?
¿Es de eso o qué?
No, pues hay una mala lengua en el puerto que va diciendo por ahí que te vas a presentar al cabildo con Pedro Martín.
¿En serio?
Mira, se ha quedado Mira, en lo que no vean la radio. En la radio no se ve la cara. Se ha quedado sorprendido. Ha dicho primera.
Pero mira, es que yo me estoy enterando aquí de cosas.
Ven más.
Voy a venir más, me estoy enterando de cosas. No, vamos a ver. No.
Tienes muy mala idea la gente que
el tú sabes que aquí, ahora ya que estamos ya enfilando las elecciones, se puede decir de todo.
Yo les prometo que la cara que ha puesto es... ¿Qué estás diciendo, loco?
No sé, en principio no tengo ninguna noticia. Y
¿te gusta el Puerto de la Cruz y quieres seguir en el ayuntamiento?
Vamos, yo amo el Puerto de la Cruz, me metí en política porque amo el Puerto de la Cruz.
Eso dije yo cuando me lo dijeron, digo, no veo yo a Carolina para el cabildo, yo la veo allá muy vinculada a su puerto.
Yo amo a mis islas, amo, yo, tú sabes que yo soy media reña también y yo, bueno, amo a mis islas y a mi gente, pero amo al Puerto de la Cruz por encima de todas las cosas y siempre desde que Marco me propuso formar parte de la lista, siempre me he enfocado aquí, desde luego, pero creo que hemos trabajado bien de estos años dentro de todas las dificultades que han habido, que todo se puede hacer mejor, ¿no? Pero los resultados turísticos, yo que soy la concejala de turismo y económicos, no nos avalan, ¿no?
Pues Carolina Rodríguez Díaz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y que se repita, que aquí tengamos muy buena información y además te lo pasas bien.
Pues mira, voy a venir para todas las cuestiones de igualdad que están en
esta semana
cierre.
Te lo recuerdo el jueves.
Vale.
A ver si te quieres venir por aquí y te hacemos una dura entrevista.
¿Dura?
Una dura entrevista. Esto ha sido muy light, esto ha sido muy suave.
Es que no hay nada... Bueno, habrán cosas malas,
pero sinceramente...
Bueno,
ya te contaré yo si hiciera caso a las lenguas del puerto y a las cosas que escribes por aquí.
El balance... me puedes decir cosas incómodas, yo no tengo ningún problema, pero el balance de Fitur, yo creo que nadie, ¿sabes? Como la entrevista versaba sobre eso, yo creo que nadie a quien preguntes te va a decir que ha tenido un mal resultado en Fitur. Se han cerrado muchísimas cuestiones, aunque es verdad que Ya todas las reuniones vienen con el tema del teletrabajo, las videoconferencias vienen ya bastante habladas, pero el tú a tú, el contacto,
yo estoy de acuerdo contigo.
Y se generan cuestiones que no se hubieran dado en las videoconferencias. Yo creo que el encuentro presencial sigue siendo muy importante, no hay que perderlo, porque el tú a tú es importantísimo y ahí se cierran cuestiones que no se dan de otra manera. Y todo el mundo te va a hablar bien de Fitur, porque ha sido de verdad un encuentro maravilloso donde el puerto de la Cruz ha destacado, ha estado muy presente, muy potente y con unos mensajes importantes de cara a lo que se va a producir de aquí en adelante en temas culturales, sostenibilidad, de eventos, de todo. Y bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Eso nos han dicho las caras de la gente que nos ha acompañado. Y bueno, que sepan todas las ciudadanas y los ciudadanos que hemos hecho todo lo que hemos podido y más, transmitiendo y haciendo de altavoces, ¿no?, del puerto de la Cruz y del gran cambio que estamos experimentando y que va a experimentar el puerto de la Cruz.
Pues Carolina, invitada quedas para el viernes, ya seguiremos hablando.
Muchísimas gracias, Diego.
Primera pausa musical del día de hoy, que nos va a acompañar durante toda la semana, Image Dragons. No se lo pierdan porque es un grupo que yo he descubierto este fin de semana. Comenzamos con un temazo, Believer.
Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Bueno, pues yo tengo un lío tremendo. Yo creo que mi querida amiga Inma Díaz no estaba aquí sentada antes de Navidad. ¿Estoy lo correcto?
Sí, feliz año nuevo. No, sí que vine. ¿O vine?
Es que tengo mi duda. Tengo mi duda.
Yo creo que felicité ya el año.
Sí, yo creo que tú llegaste el día 2, ¿estabas aquí?
Sí, no, a partir del 4 estuve. No he estado, es verdad.
No ha estado, porque no hicimos estado. Programa el día 3, que después se puso malito José.
Es verdad.
No hicimos programa hasta el día después de Reyes, y tú después te volviste y te pusiste malita tú.
Efectivamente. Pues entonces, oficialmente, feliz año 2023.
Un poquito de retraso, pero nunca tarde si la he echado buena. Tenía confusión, digo yo, ahí mal la he visto, pero no sé si la he visto aquí o la he visto fuera. Entonces...
Fuera no pues vimos nada. Hasta en un aeropuerto.
Sí, es verdad, con tu perrilla por allí danzando, por los trenes peninsulares. Pues bueno, oye, por cierto, ¿qué tal Benidorm? Que no hemos hablado de Benidorm.
Pues Benidorm es el segundo skyline del mundo. Impresionante, son como setas los edificios.
Estuvimos enfrente, yo estaba en Campello.
Pero mira, había gente increíble. Yo pensé que íbamos a estar solos y es que había muchísima gente, un ambientazo increíble. Mucha gente, ahora que hemos hablado de turismo, que se está hablando de turismo, mucha gente de fuera, de sentarnos en un bar y los camareros no saber español, pero ni decir buenos días. Y mucho ambiente, mucho, mucha gente. Y en la playa, porque nos hizo un tiempo maravilloso. Sí, había gente bañándose. En diciembre, Benidorm. Esa suerte tuvimos.
La costa levantina tiene también su atractivo. Sí. Yo este verano creo que voy a ir por allí. Estuve viendo el otro día un reportaje, no sé qué programa, estos de Cuatro Viajeros, Viajeros Cuatro, alguna cosa de esa rara, que me digo, yo conozco Alicante, una mierda para mí. Ajá. Es decir, es que cualquier parte del
pues
mundo.
Pues yo he visto el nacimiento, el portal más impresionante que he visto en mi vida.
En la ciudad de Alicante.
Alucinante.
Enorme.
O sea, era 37. Aquí en la Orotava hacemos uno de tamaño grande, pero es que allí eran 37
metros. Iguales, pero chiquititos.
37 metros de San José. O sea, tú imagínate. Claro, las fallas tienen allí una tradición y entonces saben hacerlo. Y era impresionante. El Niño Jesús medía 3 metros.
Era chiquito. Oye, pues vámonos a lo que nos ocupa. Que vamos a hablar de redes sociales. Vamos a hablar de la comunicación digital.
Sí. Pues mira, yo hoy... venía a comentarte la noticia que...
Yo vengo a ciegas hoy, digo, sí, hoy no voy a hablar de...
Pues mira, con la noticia que hubo hace poco, el 20 de enero, de que Google hacía un despido masivo de 12.000 personas, cosa que ya era el 6% de la plantilla... Cosa que ha pasado con otros...
Con Amazon,
mira, Amazon 18, Facebook 11.000, Microsoft 10.000 y suma y sigue, por causas que todos más o menos sabemos, son que las condiciones económicas no son buenas, que en la pandemia se invirtió muchísimo porque todo el mundo demandaba este producto tecnológico y ahora cuando hemos vuelto a la normalidad volvemos a hablar de tú a tú y nos vemos la cara, nos tocamos y cosa que en la pandemia no se hacía. Y entonces ha habido una ola de despidos en todo esta en este gremio. Y se me ocurrió pensar en Google, porque fue tendencia en búsquedas, curiosamente, en el buscador de Google. O sea, él, el día que se hablaba de su despido, era tendencia en búsquedas. Quiero decir, buscábamos Google, la palabra Google, en Google. Y entonces se me ocurrió pensar en Google y qué sabe de nosotros. ¿Cuánto crees que Google sabe de ti?
Más de lo que debe. Eso es seguro.
Bueno, el deber de ellos es saber. Por lo tanto, más que lo que debe, no. Pero más de lo que tú quieres, seguro que sí. Mira, vamos a empezar haciendo un repasito por las herramientas, las más comunes, porque tiene muchas más, pero las herramientas que tiene Google, ¿vale?
Las ordené el otro día y tengo en mi móvil.
A ver cuántas tienes.
En mi móvil las puse todas juntitas arriba.
Ahí está. Yo las tengo en un cuadradito.
Por colorines.
Pues mira,
y tengo el Chrome, tengo el Google Home, el Drive y el Meeting.
¿Y el Gmail?
El Gmail lo tengo aparte. Lo tengo en las cuentas de
Google. Pero es de Google.
También.
¿El YouTube?
No soy usuario de YouTube, mira.
Ah, no, pero no tienes YouTube. No,
tengo
YouTube.
Tengo YouTube.
Pues miramos todo. ¿El Calendar? Es de YouTube. El Google Fotos es de YouTube. Play Store, de donde bajamos las aplicaciones, perdón, de YouTube, de Google. El Chrome, el Maps. ¿No utilizas el GPS?
Sí,
el
mapas. No lo tengo ahí. Sí.
El traductor, yo lo utilizo.
El Google Translator lo intenté instalar, pero es que te lo cobran.
El Google. No.
Sí, a mí yo lo usaba.
Ah, bueno. Google Air. El Google Air, el asistente de Google, cuando le dices al buscador, en vez de escribir, que yo lo hago mucho, es últimas noticias, lo haces. O sea, el mensaje de mensaje, esto de mensajería de Google. Tenemos muchísimas herramientas que utilizamos de Google y son las herramientas que utiliza el buscador para saber de nosotros.
Todo eso lo caza, todo lo que hacemos en todas esas aplicaciones lo mete en un Big Data.
Podemos llamar que Google es el gran hermano, bueno, uno de ellos, porque Meta, por ejemplo, Facebook también puede ser un gran hermano, pero Google es el gran gran hermano de todo esto.
De información quizás sea la que más maneja.
Sí, sí. Entonces, ¿cuánto sabe realmente de cada uno de nosotros? Empezamos, ¿vale? Primero, sabe quién eres. Conoce tu nombre, tu género, tu fecha de nacimiento, tu idioma. Pero además sabe cómo eres, porque a que te reconocen las fotos, ¿verdad? Sabe tu reconocimiento facial, o sea, sabe cómo es tu cara. Sabe cómo suena tu voz, te reconoce cuando hablas, ya sabe cómo suena tu voz.
¿Y te distingue?
Por las grabaciones y por el asistente cuando tú hablas a Google.
O sea, y te distingue una cosa que a mí me llama mucho la atención y me da mucho miedo, y es que si yo le digo, ok Google, ponme música para ducharme, Y lo dice la misma frase, ok Google, pon música para ducharme, lo dice mi mujer.
Es que sabe
las listas
eres.
Son diferentes.
Es que sabe quién eres, o sea, conoce tu
Yo digo ¿esto sí, cómo va a ser?
Te digo una cosa, vamos a ver si nos da tiempo a verlo todo, porque te va a dar miedo.
eso ya me da miedo cuando pasan esas cosas.
Sabe además en qué crees.
Tu religión.
Todas las búsquedas que haces, ¿qué tienen que ver? Con política, con religión, con todo eso, él sabe para dónde te mueves. Sabe perfectamente los artículos que lees, los que no lees, todas las noticias que lees, las que no lees. Lo sabe todo. Entonces, sabes realmente cuál va a ser tu tendencia de voto. Probablemente él, Google, sepa lo que vas a votar antes de saberlo tú. Por todo lo que has mirado. Tú empiezas a mirar pues las listas de un partido, las listas de otro. ¿Sabes? Esos artículos que te lees, que él sabe que te los lees, él sabe de ti lo que crees. Y en religión hablamos de lo mismo, tendencias religiosas, de todo, ¿vale?
Condición sexual.
¿Sabe cuál es tu salud? ¿Sí? ¿A que tú has mirado algún remedio casero para la artrosis? ¿O el remedio casero para no sé qué? ¿O buscas una farmacia? ¿O un médico?
¿O una enfermedad?
¿A una enfermedad? O sea, que sabe de tu salud. Y luego, segundo, vamos a la segunda parte más técnica. Ubicación. Sabe dónde estás en cualquier momento.
Google, ¿cómo se desactiva Google eso? Sabe. Es imposible desactivarlo, ¿no?
Sí, sí se puede. Sí se puede.
E interesa desactivarlo.
Pero la conclusión de todo esto es, Google puede vivir sin ti, pero tú puedes vivir sin Google. O sea, ¿tú eres capaz de ir de viaje sin el GPS, de verdad me lo dice?
No.
¿Alguien se acuerda cuando cogíamos un mapa y llegábamos a los sitios? Porque llegábamos.
Cuando viaja una persona con un mapa dice, uff.
Sí, peligro. Pero ahora es imposible.
El hombre desactualizado.
Viajar o ir a un sitio sin... Es que no vas. Entonces Google sabe perfectamente dónde estás por el GPS, o sea, por el esto de la ubicación de tu teléfono o por la Wi-Fi que utilizas. Por ejemplo, si yo estoy en el aeropuerto, utilizo la Wi-Fi del aeropuerto. Si estoy en el avión y utilizo la Wi-Fi del avión esta que te conecta. Sabe tus hábitos, dónde vives, dónde trabajas, simplemente por cómo se mueve y
sin
la ubicación.
Sin tú decírselo. Además te dice, estás a 15 minutos de tu casa.
Efectivamente.
Estás a 12 minutos de tu trabajo.
Si todos los días vas a dormir, o sea, vas a un sitio en concreto por la noche, duermes y te levantas por la mañana, sabe que ahí es donde vives. ¿Vale? Lo sabe. En eso lo sabe todo. Y luego, también... ¿cómo es lo de mis amigos son mis amigos o los amigos de mis amigos son mis amigos?
Los enemigos de mis amigos son...
No, los amigos de mis amigos son mis amigos. Bueno, pues...
Bueno, está también, siendo buena. Está otra lectura.
Claro, también está rastrea a tus amigos para saber de ti, exactamente igual que al revés. Entonces, ¿con quién quedas? ¿Con quién hablas? Con el Google Calendar tú puedes fijar a dónde vas a ir. Yo continuamente uso el calendario de Google, no utilizo una agenda... No utilizo una agenda física, la verdad. Utilizo la de Google.
Es más cómodo.
Es más cómodo. Para mí lo marco y además es que lo hablo y digo, cita médica, no sé qué, en el traumatólogo, ¿sabes?
Que Matías te pone los sitios que tú sueles ir, te los tiene guardados.
Ay,
y te los va
poniendo. Entonces, ¿con quién hablas? ¿Con quién quedas? ¿Sabes? ¿Dónde vas a tomarte una copa? ¿Sabes lo que dices? Porque además, antes, hasta el 2017, Google escaneaba los emails del Gmail. Y no solamente el Gmail, sino los que venían a ti desde otras plataformas, los escaneaba para poder luego mandarte publicidad. Eso dicen que ya no lo hacen, ¿vale? Pero es verdad que saben lo que dicen, porque tú escribes emails y su herramienta...
¿En algún lado están?
No, no, ese email lo escribes en... Es como si escribieras en su agenda. Tú escribes en la libreta de cuando escribes en el Gmail, escribes en la agenda de esta agenda. Entonces sabe perfectamente lo que dice. Por eso te digo que sabe de ti mucho, 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 mucho más de lo que tú crees. El del Drive, por ejemplo, toda la información que tienes que subes al Drive o que compartes con gente, documentación, yo qué sé, hasta tu DNI, todo, todo, lo subís, no subo al Drive, no pesa mucho, lo subo al Drive para que te lo paso, de vídeos que compartes, audios que compartes, yo qué sé, lo sabes, es que da miedo. Luego sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿sabes? A través de los botoncitos de, o vas a un restaurante y pones una opinión, o das al me gusta a un vídeo de YouTube o un no me gusta. Entonces, lo que va haciendo en realidad es haciendo un perfil tuyo. Yo creo que le importa bien poco el tu nombre. O sea, lo que siempre tenemos como miedo a que nos lo quiten, el nombre, el DNI. No, yo creo que lo que le interesa en realidad es
el perfil,
sí, tu perfil. Y cuando algún... No se tiene que hacer legalmente, pero él sabe perfectamente a lo mejor lo que se va a votar en España antes de que... Y eso por aquello multaron a Facebook
por vender
esa información, esas tendencias. Y luego llega a conocer hasta tu futuro. Sí, porque sabe si vas a ir al cine porque has visto la cartelera o si vas a vivir en otra ciudad porque empiezas a buscar... alquileres en otra ciudad, o cuando vas a comprar una casa y empiezas a buscar en inmobiliarias. ¿Qué te parece?
Que es como para preocuparse.
Sí, es como para preocuparse.
Hombre, si toda esa información estuviese en una carpetilla como esta, en la mano de alguien que ha pedido información sobre alguien con nombre y apellido, pues, y seguramente eso se podrá hacer.
Sí.
Hombre, con dinero.
Sí, además, no, tú puedes acceder a Google y decir en sobre mí, en lo que... Buscar en YouTube tutoriales para buscar todo lo que tiene Google de ti. O sea, lo puedes bajar en una carpeta. O sea, bájatelo en un zip.
Pero tú de ti mismo.
Claro.
Entonces sí, también sí. Podrá tenerlo alguien de mí, sin ser yo.
Claro.
El que lo
pide. Es el gran problema de depender de Google de esta manera es que cuando un hacker entra... Y por eso es tan importante para estas plataformas la seguridad. O sea, bloquear por todos sitios que alguien entre. Tú imagínate un hacker que es capaz de entrar en el Pentágono, donde están allí los botones de la...
Igual más peligroso que entre en la base de datos de Google.
Pues a lo mejor es más peligroso que entre ahí. Entonces, ellos están haciendo cortafuegos continuamente para que no le entre nada. Pero en caso de que alguien te entre, o sea, que un hacker entre, sabe de ti todo. Y puede hacer de ti lo que quiera. Es que te guarda las contraseñas. ¿Le has dado a guardar contraseñas alguna vez para tú no tener?
¿Cómo que si le he dado alguna vez? Las tengo todas guardadas en este dispositivo. ¿En este dispositivo? Sí, que ese dispositivo sí que es mi ordenador. Ya, pues ya está.
Pues sabe todo.
Y después me preocupa de cerrar todas las aplicaciones para cuando tal, y las vuelven a abrir. Nada.
Tú puedes borrar tu navegación, puedes borrar, desaparecer. A ver, en algún sitio quedará, pero digamos que no será público. ¿Sabes? Todos conocemos vídeos así extraños.
No será público para tu mujer, que no lo mirará en el historial. Para el resto.
No, para el resto me refiero. Tú puedes quitarte de Google, puedes anularte, borrarte. Hay fórmulas. Descargarte incluso, como te digo, todo lo que sabes sobre mí. O sea, lo puedes descargar, todo lo que sabes. Que tendría que ser una carpeta enorme, pero puedes borrarte. Pero
¿y no tiene plataforma
¿cómo
de venta?
Puedes vivir hoy en día?
No, imposible, ¿no?
Sin todas esas herramientas, es que...
Aunque no la uses habitualmente, en algún momento del año lo usas.
Es un Gmail, o sea, un email. Tú tienes que utilizar herramientas que utiliza todo el mundo para trabajar. O sea, es muy difícil desconectarte. Es bueno saber lo que saben. O sea, lo que hay que ser consciente es de que saben todo esto. Pero es inevitable. Porque nadie ahora coge un coche sin ir a un guachinche, sin poner cómo se va. Recalculando, gira a la derecha, gira a la izquierda. Es que lo saben todo. Entonces, vale, sí, no quieres que saben. Hombre, hay gente que dice, bueno, pues esto, no sé, un señor que se vaya a una isla desierta y quiera vivir aislado del mundo. Pero sí, no es muy complicado. Hoy en día ya estamos en ese...
Es tan complicado bola. Como que una observación que cuando bajé el otro día hacia allá y hacia acá en el avión, lo primero que hace la gente cuando se va es coger el móvil, va todo el mundo en el pasillito, va a la búsqueda de las maletas, van tiqui, pero todos. Sin
pero
excepción.
Ya te dan permiso incluso antes de salir de...
Ya, pero hay una dependencia después de 3 horas sin intentar con el teléfono encendido que todo el mundo en el caminito desde el avión hasta la maleta va con el móvil en la mano.
A ver, eso es otro capítulo, pero podríamos hablar perfectamente de la dependencia que tenemos de esa tecnología, de estar conectado. ¿Qué prefieres perder ahora mismo? ¿La cartera o el móvil?
La cartera es más fácil de recuperar.
Hombre, y tienes muchísimos menos documentos. Vamos, yo prefiero perder la cartera que el móvil. O sea, tú imaginas perder la agenda de contacto. Pero una cosa simple, ¿eh?
Si tienes el móvil, por ejemplo, el carnet de conducir, lo tienes en el móvil.
Todo.
El identidad ya mismo.
Incluso las tarjetas. Tú puedes
toda la operativa bancaria.
Todas las tienes ahí. Es que la gente, vamos a dejar, probablemente dejaremos de tener esta cartera, pero el dinero lo tienes en las tarjetas, será dinero digital, no será dinero, antes, ahora es plástico. A ver, a alguien del siglo XIX le hablas de una tarjeta de crédito y se le escapa, ¿sabes? Un dinero que no sea físico. Pero ahora mismo mucha gente paga con el móvil, bueno, incluso con el reloj, el Apple Watch o lo que sea, ves en un supermercado y paga con el Watch. O sea, no paga ni siquiera con el móvil.
Que todavía da menos miedo eso. Al principio daba mucho miedo, pero ya.
Ya, claro, pues va a ser así. Entonces tú dices, vale, sí, me puedo borrar. Vale, ok, pues tienen todo eso de mí. Vale, no me gusta. Pero, ¿y qué hago? ¿Cómo luchas en contra? ¿Cómo te comunicas? Es que imposible. El teléfono, es que la lista de contactos, tú, todo. Y si hablamos ya de Meta, de lo que es Facebook, WhatsApp, Instagram, o sea, es que conoce tus... Yo creo que nadie hace... o sea, el WhatsApp es, yo creo, lo más íntimo del mundo mundial. O sea, todo el mundo. ¿Sabes? Ahí lo sabe todo de nosotros. El señor
y el WhatsApp también lo tiene. Es decir, cuando dice, no, yo le mando las fotos por WhatsApp, ya, pero se las está mandando por WhatsApp, no se las está mandando por correo certificado.
No. O sea, yo ya lo he dicho alguna vez, todo lo que se sube a la internet se queda, pero no se queda en la nube. La gente habla de la nube como si fuera algo etéreo. La nube es
un ordenador.
Claro.
No,
son
nube.
Servidores enormes.
Que tienen dueños.
Que tienen dueños y que, como tienes. Tú no tienes discos duros para guardar tus fotografías. Sí, sí. Pues esos discos duros del tamaño de una nevera. Miles y miles y miles y miles de discos duros así. Dentro de una nave enorme.
Con llena de neveras.
Llenas de neveras. Y ahí están.
En varias alturas.
Todas las conversaciones. Lo increíble de todo eso es la inteligencia artificial que analiza todo eso. Es lo que me impresiona a mí. O sea, claro, tú tienes muchas fotografías.
Se calienta todo y hace falta mucho aire acondicionado.
Sí, pero la inteligencia artificial que lo analiza, que analiza esta conversación tuya con este amigo y llega a una conclusión, o que llega a la conclusión de que eres un desalmado, o que llega a la conclusión, ¿sabes? Que al final eso no lo analizan personas. Eso
me acaba de llegar el reporte semanal de mi uso de móvil.
A ver,
que no yo no lo he pedido.
Ay,
nunca.
¿Cómo estás hablando?
No. Pero me acaba de poner aquí. La semana pasada el tiempo de estimado de no sé qué dispositivo, ¿verdad? Una media de 6 horas al día.
Fíjate. ¿Y tú eres de los que dices que no?
Yo creo que estoy más con el ordenador que esto, pero es que está a la vez.
Estás ahí, estás con el WhatsApp.
6 horas, lo que supone un incremento del 19% con respecto a la semana anterior, un 28 minutos más al día.
Tú, fíjate.
Y yo no le he preguntado nada de esto. Me ha puesto esto ahí.
Es que nos están oyendo.
¿Quién será?
¿No te ha pasado eso alguna vez?
Esto
de estar hablando, no sé, de algo y que de repente salga una publicidad. O estar en el supermercado.
Vueling le ofrece un billete.
Sí.
Oferta especial para este fin de semana.
Sí. O sea que sí, que saben mucho. Ya te digo, lo importante es ser consciente porque no puedes evitarlo.
Y cada día menos.
Que te conviertas en un, no sé, alguien, un meditador de estos así y te metas en una cueva como Buda a pensar. No veo la manera de...
Es imposible.
Sí.
Yo me acuerdo en el año 2009, sí, en el año 2009, cuando se liberalizó el mercado eléctrico, que entonces había un tipo de cliente del sector eléctrico que le llamaban cliente Robinson, porque se negaban a dar su dirección de suministro eléctrico. No quería que apareciera en ningún lado. Dice, usted me pone el contador, pero no me ponga yo, voy a pagar la factura aquí, pero no quiero que ponga ningún documento que aparezca donde yo estoy viviendo.
Tú fíjate.
En el 2009. Y tenía un nombre, cliente Robinson.
Pero en el 2009 él tendría un móvil.
Bueno, y ya la geolocalización, había cada personaje, pero ya había más de los que nos creemos.
Pero porque, por eso te digo yo, que mucha gente lo que es ignorar lo que saben. O sea, el llevar un móvil contigo ya es que...
Ya es imposible.
Ya tienes la geolocalización. Ya
el contador te lo leen,
claro,
en remoto. Te cortan la luz y te la vuelven a poner en remoto. No hace falta que vaya nadie a cortar.
Claro. Es que el simple hecho de que vayas a la oficina de esto de la luz para decirle con el móvil, ya sabes que estás allí. O sea, es así.
Fue doña Inma Díaz, bien reencontrada.
Te he dado miedo, te he dado miedo.
No, ya, no, tú no me das miedo nunca, la verdad.
Ah, yo Google.
No. Si era tu objetivo, no lo has conseguido. Google ya le tenía. Inma, la semana que viene nos volvemos a ver, ¿verdad?
Un poquito más, sí.
Venga, un besito.
Un besito.
Escribas melodramas, no me lo hagas por el
Gente Radio. 9:30 de la mañana, es tiempo de deporte. Gregorio Dorta, don Goyo, muy buenos días.
Muy buenos días, señores. Muy buenos días a toda la audiencia. La
contento,
verdad es que, como
hoy
siempre,
contento.
Hemos dado en el pleno, tanto en fútbol como en baloncesto, si nos referimos a los equipos grandes, a los equipos de élite que contamos en esta provincia tinerfeña. Y si quieres, Diego, comenzamos por el equipo representativo, que
¿cómo
por
no?
cierto, estuvo el nuevo mandatario del conjunto del Club Deportivo Tenerife, como es Paulino Rivero, y esto creo que dio un toquito de moral al conjunto que entrena Luis Miguel Rame. El Tenerife, que a los 4 minutos se puso por delante en el marcador, que aguantó carros y carretas para llegar al final del encuentro y sumando 3 importantes puntos que, claro, esto va semana a semana. Cuando ganamos, pues la situación y la moral sube mucho. Ahora nos colocamos en la 16ª posición de esa tabla de la segunda división con 30 puntos y ya miramos un poquito más hacia arriba con mayor tranquilidad cara al futuro de la entidad blanquiazul. Y si nos referimos al mundo del baloncesto, pues aquí desde el comienzo de la temporada, como suelo decir, hay que quitarse el sombrero, 88-64. Todo el mundo puede decir que el Betis no es un equipo de la talla para considerarse, pero en el equipo de la Liga ACB, y cuando todos sabemos que en el mundo del baloncesto hay una diferencia de 20 a 24, 25 puntos, en este caso de 24 puntos, pues la verdad es que no sé qué adjetivo emplear, pero lo cierto es que ahí está ese dato. Es como si empleando un símil de fútbol que tanto nos gusta y que es el rey de deporte, pues el Tenerife goleara a la Unión Deportiva Las Palmas con 5-0, por ejemplo. Uh-huh. Esto es un caso ya que llama mucho la atención, que estamos colocados en esa serie como uno de los mejores equipos de esta nación española, y por otro lado nos espera Badalona con muchísima moral, con muchísima incertidumbre por saber lo que va a suceder con este importante acontecimiento con nosotras de la Copa del Rey de baloncesto, ¿no?
Esta semana a pleno, tanto el Lenovo como el Club Deportivo Tenerife han obtenido una victoria, con lo cual es orgullo y satisfacción. ¿Tú crees que ha sido un punto de inflexión ya con la entrada de Paulino Rivero y que el Tenerife va a ir para arriba como un cohete, o esto es un espejismo?
Lo de un cohete, eso me parece que nos queda muy lejos, pero bueno, se ha sumado tres puntos importantes. El rival, el Cartagena, pues no es un equipo fácil, está colocado en la 9ª posición de la tabla con 33 puntos, oscilan entre, date cuenta, lo apretado que está y lo ajustado que está esta competición, esta segunda división, que el Tenerife está a 3 puntos del novena posición, como he dicho, a 4 puntos de la octava posición, y si me sigo mirando mucho más arriba de la tabla, acepto al sexto clasificado, que tiene 38 puntos, estamos colocados a 5 puntos, lo que oscila entre 2 victorias para colocarte en ese pelotón de aspirantes que ahora mismo ostenta tanto el Eibar, la Unión Deportiva Las Palmas, Levante, a la vez Burgos y Granada, y por lo tanto el Trife, pues tiene opciones, pero vamos a ver lo que va a suceder de aquí al final. Queda muchísima competición, quedan muchísimos encuentros complicados, pero este Trife pues ha dado un golpe sobre la mesa, teniendo a Paulino Rivero en las gradas de este estadio, y la próximo rival del conjunto blanco-azul, Diego, pues el Racing de Santander, fuera nuevamente en la península, será el próximo viernes a partir de las 8 de la noche.
También una posición muy delicada, un histórico del fútbol español, el Racing Santander, que ahora mismo está a las puertas del descenso, y bueno, pues todos los partidos en la segunda son complicados, no hay ninguno que se salve, aquí todo el mundo se la juega jornada tras jornada.
Sí, la verdad es que sí, cada partido es una incertidumbre, porque hay muchísima igualdad, como lo demuestra la tabla clasificatoria. El Trife se metió en problemas después de aquellos malos resultados, pero bueno, este triunfo tan importante y tan necesario para el conjunto de Luis Miguel Ramis, pues callan algunas voces, será una semana de tranquilidad, y vamos a ver si se consigue esos 3 importantes puntos, como bien dice, un equipo lleno de historia y de valor, como es el Racing de Santander, que ha militado incluso muchísimas temporadas en la máxima división de nuestro fútbol.
Pues bueno, Goyo, y de categorías inferiores, ¿qué nos cuenta?
Pues en la categoría inferiores, en el representante de la zona norte de la isla Tenerife, el Club Deportivo Santa Úrsula, en esta temporada también nos traen muchísimas alegrías. Viaje o visita al sur de la isla de Tenerife, concretamente al Villa Isabel, triunfo importante de los chicos que dirigen los hermanos Rubén y Juan García, Ibarra 0, Santa Úrsula 2, el conjunto rojillo, algunos le dicen el Liverpool de la categoría, el Santa Úrsula colocado en la octava posición con 26 puntos, un equipo que al principio nadie ni daba, los conocedores de esta categoría, nadie le daba un duro por la trayectoria, pero ahí está el trabajo inconmensurable, se podría decir, de los hermanos Rubén y Jonás, con esa plantilla que ostenta que el Santa Úrsula esté colocado en zona tranquila. Y si miramos hacia arriba la tabla, pues el quinto clasificado, que va a jugar el playoff, está solo 4 puntos, y si miramos hacia abajo, una competición bastante igualada, semiprofesional, porque tiene grandes equipos, está el Yaiza aquí con 15 puntos, Santa Úrsula hace con 26. En cuanto al fútbol de la categoría preferente, la Unión Deportiva Orotava, en ese duelo de rivalidad de vecinos, Florida 0, Orotava 1, un varón de oxígeno también para los chicos de Germán García. Ayer en el Estadio El Peñón, 2 colosos, Puerto Cruz que igualó al Atlético Tacoronte, segundo en la tabla clasificatoria, y que fue un partido muy, muy trabado y que reparto de puntos creo que hace justicia al final. El equipo de Toño Hernández lleva 7 partidos sin conocer la derrota, ese también es un dato bastante significativo. Y por otro lado, el Vera consiguió una importante victoria en su visita al Izquierdo Rodríguez frente a la Unión Tejina. El Atlético Victoria, que es el líder indiscutible de este grupo, de grupo primero de la categoría preferente, pues consiguió en Montefrío también un importante triunfo, 1-2, y que los chicos de Dandino Luis pues siguen colocados en los más altos de la tabla clasificatoria.
Pues don Gregorio, ¿qué le digo? Que la semana que viene más, no sé si mejor, pero más, a seguir con victorias.
Muy, muy, muy positiva ha sido este fin de semana, no solo para los representantes, sino también para ciertos equipos como, por ejemplo, el Santa Úrsula, y sin olvidarnos tampoco de lo que ha hecho el Lenovo Tenerife, una nueva hazaña en casa, goleando, aunque sea en este símil de fútbol, en el mundo del baloncesto, a todo un equipo de esta importante competición como es el Real Betis.
Don Gregorio Goyo, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana, buena semana para todos.
Bueno, pues es el momento de comentarles una noticia que nos pasa a CaixaBank, porque en el marco de la 43ª Feria Internacional de Turismo Fitur, CaixaBank ha celebrado la séptima edición de esta convocatoria, que reconoce a las empresas canarias con actividad en el sector turístico que han puesto en marcha las mejores actuaciones en el ámbito de la responsabilidad social, transformación digital y mejor reposicionamiento en reformas. El acto de entrega tuvo lugar el pasado miércoles 18 de enero en el stand de Canarias, con la participación de la ministra de Industria y Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el presidente del Gobierno Regional, Ángel Víctor Torre, la consejera de Turismo, Yaisa Castillo, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, el director comercial de la Banca de Empresas de la Entidad de las Islas, Andrés Guerra, y los presidentes de los cuatro principales patronales turísticas canarias, Jorge Marichal, José María Mañaricúa, Susana Pérez y Antonio Hormiga. En esta edición, la entidad ha otorgado, además de un premio especial al compromiso con la sostenibilidad, que ha recaído en el Grupo Satocan. Los premiados han sido Mind ADG, Grupo Two City, Hotel Catalina Plaza Sostenible y Arrecife Gran Hotel en Spa, que se alzan con este premio CaixaBank de Innovación y Modernización de las Empresas Turísticas en Canarias. Estos galardones constituyen una muestra más de la apuesta de CaixaBank por el mercado turístico, un apoyo que se materializa a través de su línea de negocio especializada, CaixaBank Hotels and Tourings, que tiene como objetivo el impulso del sector a través de un modelo de proximidad con las empresas y negocios hoteleros. En el ámbito de la sostenibilidad, CaixaBank es una entidad con un fuerte vínculo histórico con el impacto social de su actividad y que hace que se asuma una responsabilidad de impulsar una economía positiva para el bienestar de las personas, que se refleja en su plan de banca sostenible para el periodo 22-24. En este sentido, CaixaBank Hotel and Tourings tiene una sensibilidad especial con los proyectos sostenibles del sector, como por ejemplo aquellos que incorporan mejoras en eficiencia energética, accesibilidad, gestión de aguas y residuos, economía circular o que promuevan la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión. Es una información que nos aporta el grupo CaixaBank. Y con esto llegamos a la segunda pausa musical. Ya digo, Imagine Dragons nos acompañará toda la semana. Segundo tema que compartimos con todos ustedes, Radioactive.
I sweat my rust. I'm breathing in the chemical.
Bueno, pues podemos seguir hablando, queremos parar la cara, pero ya sepan ustedes que tienen los micrófonos abiertos, así que ya lo que vayan a decir tengan claro de que se les va a quedar registrado. Don Manuel Herrador.
Muy buenos días.
Doctor Herrador.
Muy buenos días, pues muchas gracias. Ya era doctor de antes, lo del martes ha sido
bueno, pero ahora ya
el
es oficial.
Solemne acto de investidura. De, me has bajado el mío, cariño. Sí, súbeme la vida. Gracias, muchas gracias.
Todo perfecto.
Solemne acto de investidura, me has vuelto a bajar el mío, pero a mí no me importa.
Ahora viene José y los pone todo en condición.
En el paraninfo de la
¿te
universidad.
¿Tú te oyes?
Sí, yo me oigo. Ahora bueno, está muy alto.
Esa voz es Tamara Raya. Diputada del SOE, que ha tenido a bien venir a darnos charla política. Perdón usted, señor.
No, doctor Herrador. Que el martes, que por cierto coincidí allí con el doctor Alarcó, que estaba con sus tres o cuatro doctorados.
Que le pido mil disculpas al doctor Alarcó por no haberle aceptado. Pero es que está como el baúl de la Piqué, va para un lado y para otro como a una velocidad del rayo.
Entonces fue un acto, déjenme solo que para los doctorandos que nos estén escuchando, decirles que les recomiendo que, aunque el acto de imposición del birrete no es obligatorio, fíjate que cuando salí con mi madrina, que fue la tutora de mi tesis, por la escalera del Paraninfo para abajo digo, oye, mira, yo ayer, antes de este acto, ya era doctor. De hecho, de los 126 doctores que ha sacado este año La Laguna, solo asistimos 43 al acto de investidura. Es decir, que no pasa nada, es una mera ceremonia. Digo, pero sin embargo, me sentí que había dignificado un poquito el ámbito universitario, el ámbito académico, mi esfuerzo personal. Todo esto, o sea, son cosas que pasan una vez en la vida nada más. Es un acto muy interesante, muy bonito, y yo animo a que los próximos doctores, que en esta ocasión ya te digo menos de la mitad, buenos días.
Pues
ya
estamos. Buenos días.
Ahora ya sí hay consenso político.
Ahora hay consenso total, ya verás.
Ahora ya estamos todos.
Estáis dos y dos, ¿eh? Estáis dos y dos.
No, pero yo soy imparcial.
Bueno, voy a seguir presentando para que los oyentes conozcan a los que componen la mesa del día
favor,
de hoy. Oye, y felicidades por el acto, muy bonito, muy interesante. Y algún día te vienes con un monotema, porque tu tesis doctoral me apasiona.
Bueno, lo que puedo hacer es regalarte el libro, no los cinco, porque entonces si ya regalo los cinco, entonces apaga y vámonos. Pero sí regalarle uno a la emisora, porque el libro que viene de la tesis se llama Los rojos no usaban sombrero, que es una campaña, un eslogan de una sastrería de Madrid en la posguerra, sastrería Brave, y sobre todo... Pues, Tamara, el tema del tema machista.
De los rojos.
El tema sexista. El tema de los rojos no. El tema del abuso de género. El tema del desplazamiento de la mujer, tratado desde un punto de vista académico. Y ahora, en el libro, un poquito más, vamos a decir, más intuitivo y más comprensible, pues es interesante y me encantaría hablar de la publicidad, la radio, en la época de la dictadura.
Es que el tema de la tesis...
Cuando tú me invites, y es más, vengo gratis.
No, que escúchame, que es que el tema de la tesis me parece súper interesante, porque es la evolución de la publicidad en la época del franquismo, ¿no?
Sí, ¿no? Y los que vivimos de esto hoy día, los técnicos y los profesionales de aquella época son los que nos han ido enseñando la cadena, la evolución técnica para llegar a nuestros días. Algo que a José le interesaría muchísimo saber, pues
yo
José,
creo que
José
sí.
Es muy joven, pero cómo se hacía, por ejemplo, la Reverb en los años 40, o cómo se tenía que grabar en una sola pista, no existía el estéreo, y cualquier error de los que estamos aquí, el cantante, el que hace el ruido del caballo, el músico, el violín, cualquier error supone romper ese disco, ese máster, y volver a empezar todos de nuevo porque no hay pistas, ¿no? Cosas muy curiosas que en fin, que pues estoy abierto
pues
a tu invitación.
Hablaremos. Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Sebastián, es un placer hoy, ¿eh?
Sí, ¿no?
Tenemos el Parlamento del Estado aquí.
Totalmente, vamos.
Don Sebastián Ledesma.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
También diputado, pero esta vez este del PP. Y doña Tamara Raya, que ya la habíamos presentado porque estábamos ajustándole el casco que no se le oía. Buenos días.
Muy buenos días.
Lo que dice Gaspar es verdad, porque tenemos hasta ciudadanos.
O sea, bueno, yo mira, yo no escondo mi pasado político, yo ni mamá me avergüenzo de él. Yo a día de hoy todavía rezo como afiliado de Ciudadanos porque me mandan correo electrónico, a pesar de que no pago la cuota hace ya bastante tiempo, y he mandado no sé cuántos correos pidiendo. Pues esto es más difícil que la bajada de Vodafone.
Sí.
Es decir, darte de bajada un partido es imposible. Es decir, mire usted, que es que yo no quiero participar de esto. Sí, pero este es un motivo. motivo. Mi motivo es que no quiero. No, pero algún motivo tendrá. Sí, sí, ese es que no quiero. Así llevo desde hace casi un año. Y llevo sin pagar cuotas seis veces, que son bimensuales. Pues todavía me mandan las cosas que están haciendo, que de verdad mejor me ahorro comentarios. De vez en cuando se me escapa alguno. Pero no debería tener esa información, la tengo. Y es una triste pena cómo se está desmontando un proyecto que a mí me generó mucha ilusión, o sea, los demás, ¿no? Pero bueno, yo ahora mismo no es que sea político, yo soy una persona de centro, me considera socialdemócrata y como socialdemócrata por algún connato liberal, pero vamos, yo ya no represento a ninguna formación
política. Lo dejamos
política,
con vos, pero sin voto, Gaspar.
Con vos, pero pronuncia bien, que tú eres castellano.
Con vos.
Pero tú has visto, Gaspar, que todos tienen los auriculares y todos tienen sus casquitos, menos nosotros, ¿eh?
Porque aquí somos no nos discriminan,
¿eh? Por posición en la mesa, no por ideología, porque yo creo que el más rojo está aquí y el más azul está allí. Representáis la parte, ¿cómo es? La radicalidad. Que hoy tengo que corregir. He tenido que corregir dos veces a Leopoldo porque hablaba de ultraizquierda y a mí yo no me sabe mal, ¿no? Pero yo prefiero hablar a la derecha del PP y la izquierda del PSOE, ¿no? Porque hay gente que usa la palabra ultra como ofensa. ¿A ustedes les ofende cuando hablan de ultra?
A mí particularmente no, pero reconozco
a ti no te gusta, ¿no?
Tiene una connotación peyorativa, evidentemente.
Despectiva, ¿verdad?
Sí, tiene un sentido.
Evidentemente.
¿Y Tamara qué opina?
Bueno, sí.
Que dependiendo quién se lo diga.
Yo creo que puede tener una connotación negativa en función de que es cuando uno mismo la utiliza o no. Cuando te llaman ultra y tú no te consideras ultra, es peyorativa. Cuando tú te consideras, por ejemplo, una fuerza de ultraderecha y tú mismo te defines así, pues no es peyorativo. Por es que supuesto. Tú te defines así.
Es verdad que hay gente que se autodenomina ultraderecha, ¿verdad? ¿No? Los de ultraizquierda no te lo denominan.
Es que las de ultraizquierda directamente los llaman comunistas. Es como...
Sí, claro.
No. La ultraizquierda, yo creo que
dicen la izquierda más radical y pasan al término comunista. La ultraderecha se autodefine como ultraderecha.
La ultraizquierda le encanta que los llamen ultra, ¿no? Porque además ellos se definen así, ¿no? Dentro de la radicalidad.
A mí me da la sensación, esto es una reflexión, que los jefes de comunicación de estos partidos, de uno y de otro lado, no les debe gustar mucho el término porque saben que hay posibles votantes que oyen ultraderecha y creen que es algo más allá de la política o más allá de lo homologable y de lo estándar, ¿no? Que se salen un poco del cauce. Y yo creo que evidentemente algunos dirigentes prefieren decir, bueno, pues sí, pues somos de derechas o un poco más a la derecha del PP o un poco más a la izquierda del PSOE, ¿no?
Empezamos dándole leña a la derecha, Seba, ¿te deja?
Sí, sí, claro.
Venga, vamos a ver qué opinan nuestros tertulianos de lo acontecido en la manifestación convocada por un montón de plataformas civiles, donde el señor Feijóo, después de declarar que el señor Sánchez, nuestro querido presidente del gobierno, ha perdido la calle y que él estaba dispuesto a tomarla, resulta que líderes del PP en esa manifestación, cero. Visiones que yo tengo: miedo a que se les vea con Vox, y Feijóo no sabe cómo ponerse, ni si de lado, si de frente, si de cómo va a hacer para que sus votantes se concentren, o los votantes de la derecha, del centro derecha, de toda la parte de la derecha, se concentren. No hay estrategia política, esa es mi interpretación. ¿Qué interpretación hacen ustedes de los actos de la manifestación que se ha producido en Madrid?
Yo me gustaría, antes de nada, hacer un pequeño prólogo en esto, y al decir que líderes del PP o de la derecha no han ido, yo quiero aclarar una cosa. A ver si de verdad lo hacen siempre los que tienen responsabilidades institucionales. Es decir, la señora Ayuso no ha ido y entiendo que no vaya por una razón, porque si yo fuera de izquierdas, ella es la presidenta de todos los madrileños, no de la derecha de Madrid. El alcalde de Madrid exactamente igual, pero lo diría al revés, cuando los de Podemos promueven cualquier otro tipo de manifestación. Creo que un representante, y aquí tenemos varios, político del calado institucional de un presidente de una comunidad autónoma, no se debe de identificar con tendencias partidistas como era la propuesta por Vox, ¿no? En esta ocasión un poco...
Vox sí lideraba, porque sí estuvieron sus líderes, pero era una manifestación civil contra Sánchez. Sino contra Sánchez, cosa que a mí me molesta también.
Pero entre líneas leemos que el empuje de Vox era importante. Yo quiero decir con Vox, esto, etcétera, sí, que un alcalde, no sé qué opinan estos compañeros, pero un alcalde, un presidente de una comunidad, de manifestaciones que pueden tener un sesgo partidista, yo creo que se deben de inhibir. Mi opinión, nada más.
Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular estaba bien representado, estaba su vicesecretario, Juan Bravo, estaban otros...
No le pone cara ni Dios, Sebastián.
¿Eh?
A Juan Bravo no le pone cara ni Dios.
Bueno, pero
a mí me cuesta, a mí sí, me cuesta.
Ya, pero había representación del partido, sí,
del
¿no?
partido,
y había,
pero no, no
y habían algunos diputados, no habían algunos diputados. Yo estoy lo que está diciendo Manuel, yo creo que es así, ¿no? Es decir, yo creo que un presidente de un partido, pues no debería significarse en ese sentido. Yo no creo que esa manifestación fuera contra Sánchez. Esa manifestación era a favor de la democracia, bueno, y a favor de bueno, pues luchar para evitar todas las acciones que ahora mismo el gobierno está llevando a cabo. Pero no creo que sea expresamente, y no vi ninguna pancarta que dijera contra Sánchez, ¿no? Vi algunas pancartas que sí podían llevar la cara de Sánchez y demás, de la forma que lo sacaron, pero no creo que haya sido una manifestación. Era a favor de la democracia, a favor de la defensa de la democracia, y fueron colectivos, yo creo que hay muchos independientes, yo las dos personas que los escuché, no creo que hayan tenido ninguna vinculación con vos, ¿eh? A las dos personas que yo las escuché, un chico y una chica. Ahora que Feijóo, exigir a Feijóo que porque no estaba, bueno, pero Feijóo tenía, nosotros teníamos una agenda, y Feijóo también está dentro de su voluntad de asistir o no asistir. Yo creo que ir a una manifestación es algo voluntario, ¿no? Y no tienen nadie por qué obligarte, ¿no?
Bueno, yo entiendo que esa es la explicación, que no queda más remedio que dar a alguien que milita en el Partido Popular, pero evidentemente yo creo que esto tiene una explicación mucho más lógica y mucho más sencilla, y es que hubo una foto previa, que fue esa foto de Colón, donde sí fue Casado, donde sí fue Ayuso, donde sí fueron líderes de Ciudadanos, donde fue Rivera.
Donde no queda ni uno.
Y esa foto tuvo consecuencias nefastas para algunos que participaron en esa manifestación. Y el ejemplo, lo contaba antes Diego, fue precisamente para Rivera, que sociológicamente se produjo un fenómeno que muy interesante desde el punto de vista sociológico, pero que no tenía precedentes, y es que un partido político que había concurrido a las elecciones 6 meses antes y había sacado 40 y tantos diputados, se quedó en 10. O sea que yo entiendo que Feijóo, bueno, pues habrá medido, igual que Ayuso, igual que el alcalde Almeida, habrán medido el impacto de participar o no en esa manifestación. Que un líder tenga que participar o no en una manifestación, ¿por qué no?
Un líder
¿por
sí.
Qué no?
Un líder sí, pero.
Y un presidente de la comunidad, pero es que cuando tú te presentas a presidente de una comunidad autónoma, te presentas con una ideología.
Sí, pero.
Y defiendes unas determinadas cuestiones.
Pero tú, o sea, ¿crees que los que asistieron están en la línea de lo que dice Sebastián?
No sé, ellos apoyaron. Feijóo apoyó en la manifestación. Y ahora entramos en la parte del eslogan de la manifestación, que sí claramente era una manifestación en contra del presidente del gobierno. Con dos argumentos. No cumplen la Constitución, falso, falso. Los que no cumplen la Constitución precisamente son los que estaban allí, que no han querido renovar algunos órganos como el Consejo General del Poder Judicial, que es un mandato constitucional, eso por un lado, y por otro lado, a favor de la democracia. Ah, es que no estamos en democracia, es que no se está cumpliendo con la democracia, es que los 350 diputados allí votados por la ciudadanía no representan a la democracia. Otra cosa que a ti no te guste, lo que suma esa mayoría. Pero cuidado, cuidado, porque estamos viendo ejemplos muy palpables del peligro que tiene cuestionar la democracia en un país. Y lo hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump, y lo hemos visto hace nada en Brasil con Bolsonaro y todo lo que él ha movido. Con lo cual, el eslogan, por supuesto que todo el mundo está en su derecho a participar en cualquier manifestación. Ahora, los motivos reales de por qué no estuvieron, yo creo que son más que evidentes.
Yo cuando hable Gaspar y, o Sebastián, hablo yo.
Gaspar.
Yo es que lo miro desde otro punto de vista, ¿no? Yo estoy ya en otro mundo político.
Bien hecha la puntualización.
Claro. Y sois víctimas los dos, ¿eh? Sois víctimas del ambiente político. Lo que estoy seguro es que el pueblo español no es extremista. Porque no lo somos. Porque sufrimos un extremismo franquista. Y yo eso lo he vivido, vosotros no lo habéis vivido. Y el pueblo español está huyendo de los extremismos, ¿eh? Y el pueblo español, a la hora de votar, votará libremente, ¿eh? No condicionado por manifestaciones de ningún tipo, ¿eh? El Partido Popular y el Partido Socialista, desgraciadamente, están cayendo en una confrontación que para nada les ayuda a los dos, ¿eh? Para nada, ¿eh? Porque esa confrontación produce lo que yo digo, que los españoles que no son extremistas, cuando ven esa confrontación, dicen que estos son el futuro del país, los que tienen posibilidad de gobernar, si están enfrentados a estos extremos, ¿a quién voto yo? ¿Qué liderazgo me da seguridad a mí? ¿Que proteja mis derechos constitucionales? ¿Quién? Los extremistas, porque consideran al Partido Socialista y al Partido Popular extremistas. Los medios de comunicación, que son los que manipulan la situación. Y los ciudadanos de a pie somos víctimas de esa lectura, de esa interpretación y de esa presentación al público de la política. Los medios de comunicación están haciendo mucho daño, más de lo que la gente piensa. Sí, la gente ya no lee el periódico.
Con el dinero que le entra, que le ordena lo que tiene que hacer.
Sí, claro.
O sea, el periodista.
¿Quién está gobernando el dinero?
¿Qué?
El capitalismo.
Pero, de alguna manera lo ha hecho siempre.
Es un problema serio.
Vamos a ver, entonces se le critica a Feijóo por no ir a una manifestación cuando dice: mire, yo, y a Feijóo lo he escuchado 20.000. He evitado o quiero evitar la crispación, quiero evitar el enfrentamiento, quiero buscar, se le ha ofrecido al Partido Socialista acuerdos para que no se esté apoyado en los radicales que quieren destruir a España, los que quieren destruir España, porque no me dirás que los republicanos no se quieren ir de España, porque ahora lo que nos faltaba escuchar es defender a Esquerra.
Los republicanos no, los nacionalistas.
Los nacionalistas republicanos, es decir, Esquerra. Esquerra, ¿cómo me dirás que no se quieren ir de España? O Bildu, es decir, ese es el relato de un presidente que sí es verdad que es bastante, que es, no bastante, es radical. Pedro Sánchez es un presidente radical. Radical, se ha apoyado en los extremos, se ha apoyado en
pero
Podemos,
Seba, una cosita.
Y nosotros le hemos ofrecido pacto y acuerdo. Y después, mira, Tamara, el relato,
pero escucha, ya, una cosa,
el relato del Consejo General del Poder Judicial es un relato ya que está, vamos, de verdad, esa mentira repetida,
no, una mentira.
De que no hay ningún mandato que diga, ¿dónde dice que el Partido Popular tiene que llegar a un acuerdo con ustedes?
No dice que tiene que llegar a un acuerdo con nosotros, dice que tiene que renovar. ¿Quién está gobernando? ¿Dónde está la mayoría que ustedes no aceptan?
Lo han renovado ustedes y lo están intentando renovar con una minoría. ¿No quieren llegar a acuerdo?
No, está. El problema, Sebastián, es que ustedes no respetan a las mayorías. Cuando no ustedes respeta, no
decir,
ganan.
Que para ti,
y espérate un segundo.
Has dicho que nosotros no respetamos la Constitución. ¿Dónde dice en la Constitución que el Partido Popular tiene que llegar a un acuerdo para renovar el Poder Judicial? No sigan mintiendo, porque los repiten 20.000 veces para que los ciudadanos se lo crean. Eso es una mentira. Nosotros no estamos obligados a votar. Es más, nosotros no, ni siquiera con nuestros diputados podemos bloquear la renovación. No la podemos bloquear porque no tenemos diputados suficientes para bloquearla. No sigan mintiendo, porque es una mentira radical. No sigan mintiendo, no estamos obligados a renovar el Poder Judicial. Eso lo dice la Constitución. Oye, si no llegas a un acuerdo con un partido, busca otros acuerdos. Nosotros hemos puesto unas condiciones para renovar el Consejo del Poder Judicial. Ustedes no,
o sea, ellos no
querido.
Son necesarios, pero ponen las condiciones y los nombres.
No, ¿cómo que los nombres?
Lo que no quieren es que se produzca la renovación, porque quieren tener una mayoría conservadora.
Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que ahora mismo tienen un lío impresionante de abstenciones, porque se tienen que abstener. Porque, vamos a ver, un exministro que ha participado en toda la acción de gobierno, ahora mismo, cuando tenga que ver cualquier asunto que está en el Constitucional, ¿cómo lo va a hacer?
Eso es complicado. Pero antes que me olvide, a Pedro Sánchez, ¿quién lo ha elegido? ¿Los austriacos? ¿Los suecos?
Han elegido, pues, una mayoría del Congreso. No, los españoles no
pero
lo han elegido.
¿Pero quiere decir que el concepto de la democracia a veces se
mira,
nos va?
Lo han elegido los españoles, lo han elegido. Te lo puedo hasta comprar. Vale.
No,
es más.
A Pedro Sánchez no lo han elegido los españoles, señores. Por favor.
No lo han elegido los españoles, lo han elegido los diputados.
Vale.
Con los votos de ustedes, los votos de Podemos, los votos de Esquerra, los votos de Bildu, los votos de Compromís.
Que son todos españoles.
Esos son los que han elegido.
Todos son españoles.
Son todos los españoles.
Y el de Teruel.
Que todos esos son españoles.
Mira, te puedo comprar eso. Acepten la propuesta nuestra que gobierne
el partido más votado. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no aceptan coger y modificar legislativamente y que, pues, por ejemplo, como se va en Francia a una segunda vuelta?
Hay que modificar la ley electoral.
Lo hablamos la semana pasada.
Don Sebastián, parece usted que está gobernando. Vamos todos en contra de usted.
No, es que ¿sabes qué pasa? No es que vayamos en contra de él, es que yo creo que hay que...
No, estamos todos pendientes de lo que dice.
Yo creo que es que hay que, más que nada, imponer la sensatez, ¿no? O sea, claro. Sebastián está diciendo unas cosas que son, desde mi punto de vista, bastante peligrosas. Y es que está deslegitimando, te guste o no te guste, que a mí, por ejemplo, Vox no me gusta nada, pero no me atrevo a deslegitimar que los representantes y los diputados que están allí sentados han sido votados por una parte de los españoles.
Por eso.
Pero lo mismo pasa con Esquerra Republicana, con Bildu, con el PNV, con la Coalición Canaria, con Teruel Existe, con el Cántabro y con todos. Están allí sentados porque han tenido la representación suficiente a través del voto de los ciudadanos
para estar allí.
Perdona, de la proporcionalidad mal hecha.
El micro, el micro.
En la Constitución, porque se está aplicando una aplicación de la ley electoral donde esos radicales tienen una sobreexposición y sobrerepresentación.
Bueno, son radicales y otros no tan radicales, porque Coalición Canaria le pasa exactamente lo mismo.
El voto de un vasco vale bastante más que uno de Extremadura.
Pero mira, Gaspar, esa es la ley. Eso es lo que tenemos ahora mismo.
Pero está mal hecha. Pero,
claro. Bueno, pero estará, está mal hecha. Estará mal hecha.
Es mejorable, claramente.
Claro. Es mejorable, pero tenemos que mejorar. Lo que no podemos jugar es que cuando el resultado no nos gusta, delegitimamos esa representación. No.
Yo no. Pero hay que hacerlo desde un principio.
No. O sea, todos los que están allí han sido legítimamente votados.
Sí.
Ningún partido de los que está allí sentado, te guste o no te guste, compartas o no compartas, está prohibido legalmente, sí, como pasó, por ejemplo, en su momento con
Herri
Batasuna. Con lo cual, señores, estas son las reglas del juego.
Y si no nos gustan, las cambiamos, que es lo que deberíamos hacer.
Claro, para cambiar esas leyes tú necesitas
mayoría.
Muchas mayorías. Claro. Y tenemos aquí, sentado aquí yo a mi lado, a mi querido Sebastián Ledesma.
Que no quiere.
Hemos hecho una propuesta.
Que no quiere.
Que gobierne el partido. Mira, para
venga, esa propuesta que yo quería sacar. ¿Qué les parece esa propuesta? ¿Les parece atractiva?
Para ustedes, yo creo
que eso tiene mucha polémica.
Así no tienen que someterse ni a Podemos, ni a Esquerra, ni a Bildu, ni a nadie.
Dejamos gobernar al PP en todo sitio.
Depende, a lo mejor en el ámbito municipal sí valdría esa propuesta.
Yo creo que sí.
Lista más votada en la ley electoral, en las elecciones municipales. Eso sería una buena idea.
En Francia hay una segunda revuelta.
En las municipales se vota más a la persona que al partido.
Ya, pero,
eso hay. Bueno, pues sí, a lo mejor sí.
Pero también a nivel del Estado, date cuenta, en Francia hay una segunda vuelta y gana el partido más votado. Es decir, y no pasa absolutamente
La presidencia de la República.
Es que te iba a decir eso. Vamos a ver, que en Francia hay una república y nosotros tenemos una monarquía parlamentaria.
Primero hay una primera vuelta, se eligen unos determinados diputados y después hay una segunda vuelta, es donde se obtiene la mayoría.
Pero para presidente.
Y Estados Unidos tiene otro sistema.
Después está el parlamento y el parlamento aprueba al presidente del gobierno.
Pero el parlamento
aprueba,
tiene un sistema. Pero
a mí me gusta ese sistema, pero
yo tengo que dejar claro, yo no voy a deslegitimar para nada a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene la mayoría suficiente del Congreso de los Diputados. Lo ha demostrado durante todo este mandato. Yo no lo voy a deslegitimar.
¿Incluso con algún voto del PP?
Fue un error. Pero ustedes a nosotros no nos van a obligar a llegar a acuerdos si no queremos. Si no queremos, no nos van a llegar. Porque eso no es democrático. Eso es imposición. Esos son regímenes muy cercanos a los que algunos de los socios de ustedes protegen y defienden, como Venezuela, que donde Maduro pues ataca a la oposición e intenta pues deslegitimar a la oposición. Eso es lo que pasa. Pero ustedes a nosotros no nos van a obligar a llegar a acuerdo en nada si no queremos. Oye, en la democracia hay que llegar a acuerdo. Se lo hemos ofrecido. Vamos a llegar a acuerdo. Vamos a llegar. Esta semana, perdona, Manuel, no. Esta semana mismo Feijóo solo ha puesto a Sánchez otra vez sobre la mesa. ¿Vamos a llegar a acuerdo? Ah, no, hombre, no. Sánchez quiere...
El acuerdo es el que ustedes proponen. Y no, si no es ese, no, no, no hay acuerdo. No, pues vaya una manera no. de negociar sabes, que tienen sabes, ustedes, vamos. O aceptas lo que yo te pongo perfectamente, o ejemplo, aquí no hay acuerdo.
Que se renovó el Tribunal de Cuentas, en el que yo estoy formo parte de la mesa, se renovó el Tribunal de Cuentas...
De la mesa de la comisión, acláralo, porque si no van a pensar que estás en el Tribunal de Cuentas.
Oye, todo se andará, que no está mal, estar ahí, estar en el
Tribunal. Está en negociaciones. Oye, está no, en
negociaciones. No así sacamos lo del teatro legal, lo del teatro legal de la Laguna.
No he intervenido en lo de la manifestación de ayer. Por supuesto que Tamara tiene absoluta nitidez y objetividad en lo que dice y que tú acabas de corroborar que nadie duda de la legitimidad del gobierno español y de todo lo que está haciendo, absolutamente. Lo que sí ocurre es que me da la sensación, hoy he escuchado que la media de edad superaba los 60 años, la gente que asistió a la manifestación en Cibeles. Lo que me da la sensación, porque claro, yo paso los 60 años de edad, me da la sensación que hay cosas que el ciudadano normal y corriente, o sea, el autónomo, el taxista, el fontanero, el enfermero, el médico, el periodista, hay cosas, Tamara, que le cuesta mucho digerir, que es que se negocie a favor de alguien que en este momento está, por ejemplo, fuera del país porque sabe que si viene lo trincan, y que se negocie a favor de suavizarle esa pena, o que se negocie a favor de se haga una ley chapuza como la famosa ley que ya supera los 200 y pico que han rebajado la pena en el CSI, y este tipo de cosas, sin hablar de las promesas que hizo Sánchez 48 horas antes de ser presidente, esto es lo que al ciudadano español te derrumba, porque es que son los pilares de una familia, son los pilares de la gente de bien, el que no haya delincuentes en la calle, el que mi hijo tenga trabajo. No, ayer me hablaban de algún país del norte de Europa que prácticamente tiene cero de paro, ¿no? Y es que estaba haciendo, friendo el pescado a mi suegro, y es que me dieron ganas de dejar todo y de irme, ¿no? Porque qué felicidad, dices, qué felicidad, las guaguas gratis, pero no como una ley para neutralizar la pobreza, sino como una gestión presupuestaria objetiva, ¿no?
No sé de qué país me estás hablando, pero...
en concreto de Luxemburgo.
Ah, claro.
En concreto de Luxemburgo.
¿Cuánto se paga de impuestos en Luxemburgo?
Claro, con esto, pero...
¿Y cuánto se gana?
Pero mira, lo mismo que digo, Tamara...
¿Y cuánto frío hace?
Para sostener todos esos servicios públicos gratuitos.
Claro, pero sobre todo si tuviéramos dos millones y medio de personas trabajando, estaríamos generando una carga de impositiva muchísimo mayor. Lo mismo que te digo que ¿por qué no fichamos a los concejales de Arona y de Adeje de turismo y nos los traemos a Santa Cruz para que Santa Cruz lo espabilen, lo pongan turísticamente espabilado? Lo mismo que digo esto, digo, ¿por qué no copiamos de verdad estilos europeos, que somos europeos, en boga? Estilos que nos sacan tradición democrática, que nos sacan, que invierten en estrategias políticas modernas, que ¿por qué no hacemos esto? Me da mucha envidia. Entonces al final,
pues mira,
dale tiempo y al presidente habla inglés.
No solo eso, sino que bueno, el presidente estuvo recientemente en el foro de Davos y le preguntaban, curiosamente en un foro que económico que a nivel tiene un reconocimiento mundial muy interesante, le preguntaban cuál era la receta del éxito en España. El problema está en que muchas veces nos gusta mucho mirar para afuera, nos comparamos para lo bueno, para lo malo, o sea, nos comparamos para lo bueno. Ellos pagan un montón de impuestos, claro. Pero como cuando hablan con los países nórdicos, no, ellos tienen unos servicios públicos fantásticos, claro, pagan una cantidad de impuestos impresionante.
Pero sobre sueldos mayores,
todos públicos,
sobre sueldos mayores,
efectivamente. Claro. Pero nosotros tenemos el país que tenemos, los años que llevamos de democracia, y este país se ha construido y ha avanzado muchísimo,
sin duda,
en servicios públicos gratuitos, con una sanidad excelente, con defectos, con fallos, pero una muy buena sanidad pública, con una educación pública gratuita y universal. Esto estamos hablando de 40 años de democracia, que nos llevamos toda la vida con esto. Y luego, evidentemente, con un avance en derechos sociales, precisamente cuando ha gobernado el Partido Socialista, que han sido referente y ejemplo en otros países que tú mencionas.
Pero yo creo que entonces, eso no lo critica a nadie,
el problema es que estamos permanentemente en la comparativa negativa. O sea, nunca apreciamos lo que tenemos. Aquí esto de que nadie es profeta en su tierra es una realidad.
¿Alguien ha vivido en Luxemburgo?
Nadie es una... No, claro que no. Ni tú podrías vivir. Vamos, ni...
Es que yo no he vivido en Luxemburgo, pero lo he visitado hace muchos años. Y yo creo que más de un fin de semana en Luxemburgo es un drama. un fin de semana para conocerlo. Yo no sé cómo estará ahora, ¿eh? Hablo de hace mucho tiempo. Yo no me cambio. De verdad, salvando las diferencias, que haya una mejor carga fiscal o haya un mejor reparto de la riqueza, yo me quedo con las declaraciones del presidente del Banco de España de este fin de semana, donde dice que a España hay que reducirle el gasto público y mejorar la fiscalidad. Yo creo que ese debate hay que abrirlo. Y más de pagar más impuestos o menos impuestos es gastarlo mejor. El gasto público, en Luxemburgo probablemente no tenga la proporcionalidad que tenga en España.
Es decir, no puedes comparar un país mediterráneo con Luxemburgo.
Claro. Seguro que allí hay muchísimos cargos de confianza de que no existen en España. Bueno, y muchos coches oficiales, esos chiquititos.
Me refiero que acudimos a Europa cuando nos conviene copiar.
Yo estoy de acuerdo con Tamara que somos bastante negativos los españoles. ¿Que tenemos muchas cosas arregladas? Muchas.
Sí, hombre, ya, pero claro, es que el futuro, si ahora hay elecciones, lo que...
A ver a quién votar.
Lo que yo tengo que aspirar es a que los partidos que van a gobernar me saquen de donde estoy, a mejor, ¿no?
Yo
no,
igual que tú echo de menos propuestas no destructivas. Claro, yo quiero que alguien se manifieste pro de una ley, no en contra de una.
¿Nuestros hijos de 25 años crees que notan el cambio que tú estás comentándome? No, porque se han criado en esa evolución.
Pero tú sí lo notas.
Desde los 60 sí.
Pero
claro,
tú sí lo notas.
De 60 sí,
pero desde luego... los 18 años vale el voto el mismo que el mío. Lo
efectivamente.
Mismo. Lo mismo.
Afortunadamente, porque ellos tienen otra visión diferente. Entonces, que enriquece. Pero también es necesario. También es obligación nuestra como padres contarles que esto no es gratis.
No, por supuesto.
Que esto no es gratis, que la universidad se paga, pero se paga a un precio muy razonable. Que el colegio no es gratis, que el médico no es gratis, que no se puede mal utilizar los servicios públicos, tampoco hay una responsabilidad también que es propia de cada uno, del
Eso
ciudadano.
Esos destrozos que tú estás denunciando, todo lo hemos producido aquí en este país a lo largo de 40 años. Sí.
Cuando subvencionamos a todo
el
mundo y le damos
ayuda. El 78 fue lo que fue y triunfó.
Y no explicárselo a los chavales. Y no explicárselo. Yo creo que es un tema que hay que explicárselo.
Ese es el
problema.
Esto no es gratis. Ese es el problema.
Pero estamos destrozando un país.
Yo creo que hay que ser realistas. Tenemos que describir en la España que vivimos. Es decir, oye, tú vas a comprar y la cesta de la compra está como está. Es decir, hay muchas dificultades. Sacamos las estadísticas.
Con una inflexión menor que el resto de Europa. Es que vamos a compararnos. Vamos a compararnos.
Yo no te voy a decir...
que está cara, que está menos cara que el resto de Europa.
Si nos comparamos con Europa, nos comparamos con todos los criterios.
Lo de la
igualdad. Porque lo que no podemos decir es que somos el país que más crecemos. Claro.
Lo de que pagamos menos luz que el resto de Europa, ¿te parece mal?
El que está en la cola, si tenía 2 puntos y ahora suma 4 y todavía el siguiente pues lleva 10, dices tú, no, ni chica distancia.
¿Te parece mal que paguemos menos luz que el resto de Europa?
Pero es que tenemos que pagar menos.
Claro, por un acuerdo que consiguió el presidente del gobierno y que ustedes votaron en contra, querido amigo.
¿Tú sabes los sueldos que tenemos en España? Pero tú sabes los sueldos que tenemos en España, Tamara. ¿Cómo vas a comparar? ¿Tú crees que con el sueldo de España podemos vivir en Alemania?
¿Y por qué votaron en contra de la reforma laboral?
¿Cómo que votamos en contra?
¿Por qué votaron en contra?
Porque habían cuestiones...
¿Si tan mal le parece el sueldo de los españoles?
Pero habían cuestiones...
Es que no se puede... Esto es, como dice, nadar y guardar la ropa.
No
se puede.
Ustedes, esa reforma... sabes perfectamente que ha hecho más trabajadores dependientes de varios trabajos. Han hecho lo del fijo discontinuo, que eso es, claro. Ahora son todos indefinidos, claro, pero trabajan
como
3 meses.
Como pasaba en Alemania y lo aplaudíamos todos desde
pero
España.
Mira, hasta la propia ministra...
Volvemos a las comparativas.
La propia ministra...
Por cierto, un dato bueno, que el Ministerio de Trabajo ha notificado 40.000 falsos autónomos detectados en el año 2022.
Claro, pero es que...
Es un dato bueno, ¿eh? Porque hay inspección de trabajo.
Pero que es que ese,
40.000 en España.
Ese es
el
trabajo que se tiene que hacer. Pero tú dime de los fijos discontinuos. Me dirás que esos que van al paro durante 7, 8 y 9 meses algunos, esos los consideras que están activamente trabajando y los quitas del paro. Vamos, es un fraude.
Y es incomprensible que tengamos el 15% de paro.
Pero es que eso es incomprensible.
El país europeo,
acabo de mirar, mira, la tasa de desempleo media hoy en Europa es del 7,3%.
¿Y España cuánto?
La tasa media. Nosotros estamos en el 13%, en este momento.
Sin contar la economía sumergida.
Estos datos, Tamara, son es que pesan mucho en la ciudadanía. Y creo que hay que priorizar. Todo es importante en la vida. Pero hay una lista de prioridades. Y yo creo que el empleo sea prácticamente como la media de tus semejantes, te ayuda mucho a ser optimista, sí, a emprender, a luchar, a que te cobren un poquito más de impuestos y lo pagues porque ves que hay más dinero y se mueve la economía. Pero es
ya,
que...
pero mira, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, lo que pasa que, bueno, a uno se tiene que poner un escenario de realidad.
Sí, por
y la realidad es que nosotros veníamos de una crisis de 2008 con unos niveles de paro altísimos, porque por cierto no gobernaba el Partido Socialista.
¿En el 2008?
En el 2008 sí, luego llegaron ustedes. En plena, vamos a ver, que salimos, que estábamos saliendo de la crisis que se inició en 2008 en 2018. A ver, querido, que ha habido 10 años por medio y ustedes han gobernado. Y las medidas que ustedes adoptaron fueron lo que llamaron popularmente el austericidio, ¿no? Una reforma laboral restrictiva que destruyó mucho empleo, que generó muchísima precariedad, que llevó los niveles de empleo juvenil, Manuel, que veo que te preocupa mucho lo de los jóvenes,
pues sí,
a cifras intolerables,
no,
y que además el nivel de protección del ciudadano que se quedó sin nada era escasísimo. Que
actualmente, mira, 35
incluso
de
dejaron
cada
a los mayores de 52 años sin ningún tipo
pero
de ayuda.
Vamos a ver, no puedes comparar.
Llegó el Partido Socialista con un acuerdo con Podemos. No, milagros a Lourdes. Pero hemos intentado revertir esa situación, que no la reviertes tan rápido. 10 años de medidas de destrucción y de precariedad laboral no las reviertes en 3 días. Hemos intentado revertirla con una pandemia, una guerra de Ucrania, una erupción volcánica en Canarias. Y pese a todo eso, pese a todo eso, se han adoptado medidas para aliviar el bolsillo de los ciudadanos y está para claro que ese dato de paro hoy sea un 13, porque podría ser muchísimo, muchísimo
claro
peor.
Pero entonces, déjame que diga una cosa, porque
hay que poner
de ustedes...
el contexto, hay que poner el contexto en el que estamos, que a veces nos olvidamos. Ya nos hemos olvidado de la pandemia y nos hemos olvidado
claro
hasta de que en Ucrania están en guerra.
A favor, evidentemente,
de grandes males, grandes remedios.
Haces un relato.
Habla un poquito hoy.
Bueno,
habla. Hoy estás escuchando más que hablando.
Sí, no, claro, es que estoy aprendiendo. Claro.
Ya tú viniste ya.
Vamos a ver. El problema que tenemos aquí en España es que tenemos una administración inmensamente grande. Y eso es insoportable. Y que tenemos una economía sumergida enorme, afortunadamente. Porque esa es la que soporta muchas cuestiones. Entonces nos inventamos mucha legislación para lavar la cara ante Europa de que somos un país eficiente, eficaz, que aplicamos las normas comunitarias, de que somos europeos y que queremos ser más europeos que nadie en todo tipo de legislación. No solamente en la económica, sino en la judicial, en la industrial y en todo. Y ahora vamos a liderar hasta ya el transporte del hidrógeno líquido y ya... cuando hace 3 días estábamos pensando en todo lo contrario.
Y litio en Extremadura. Y litio en Extremadura.
Sí, ya va.
Que no quieren que lo toquen.
Bueno, pues este país es grande, hombre, estoy seguro. Pero vosotros, digo vosotros, los que estáis en representación pública, deberíais internamente, dentro de los respectivos partidos, intentar decir, hasta aquí hemos llegado, hombre. Tenemos que hacer... que el trabajo político puede ilusionar a la ciudadanía. Es que estamos alejando a los ciudadanos. Esa confrontación política legítima que tenéis tiene lectura después en el resultado electoral. Pero después las consecuencias electorales, ¿quién interpreta los resultados electorales? No la ciudadanía, sino los partidos políticos, que son los amos de la situación política. Entonces, ¿quién aplica las medidas? Los partidos políticos que persisten y quieren seguir haciendo lo que están diciendo. Las directivas de los partidos políticos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se están alejando de sus propios militantes. El Partido Socialista ha producido una desbandada de hace 40 años para acá, de que estábamos ilusionados con que la España posible y deseable. Se están alejando de la política. Y entonces, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, por ejemplo, Pedro Sánchez representa una política muy personalista. Es un líder personal, está en su proyecto personal y se está alejando cada vez más del propio Partido Socialista. ¿Dónde están los comités federales donde se urdía la política? ¿Donde se debatía internamente, mensualmente, la política y los acuerdos? Todo eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora está controlado a nivel federal. por un presidente, eso no puede ser. Y que lo que estoy diciendo me duele, porque es que he estado ahí, en esos foros de debate. Pero los foros de debate se están alejando. Y si se alejan los socialistas de su propio partido, los del Partido Popular, ni te cuento. También han huido mucho, pero están intentando
rescatarlos.
¿Quieren volver?
Déjeme dar un dato, que me gustaría dar un dato, sí, que acabo de confirmar. Menores de 25 años, es decir, gente que tiene derecho al voto, hay un 33% de paro en España. Pero es que, Tamara, del 67% que queda trabajando de menores de 25 años, no tengo el dato, pero les pregunto, ¿cuántos hay trabajando para lo que han estudiado?
Poquísimo.
Entonces, ¿esto qué significa? Este dato lo conozco porque me toca directamente. Somos en este país ahora mismo casi 9.000 periodistas en paro. Dentro de 6 meses vamos a ser 10.000 cuando salga la próxima graduación en el mes de mayo o de junio. Tenemos la obligación, como tú bien has dicho antes, los adultos, de decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer, pero nosotros tenemos otra muy grande, que es hacer una sociedad que ellos, que son imberbes con 16, 17 y 18, estudien, se preparen y le demos los medios para cuando salgan trabajen en lo que es su vocación, en lo que es lo que aman, en lo que han estudiado, en lo que les apetece. El que no quiera trabajar, me parece muy bien que no trabaje. El que quiera, yo sé que Diego no está de acuerdo conmigo en esto, pero yo estoy muy de acuerdo conmigo. Si yo, por ejemplo,
estoy muy de acuerdo contigo mismo. Sí, muy bien.
Sí, mira, si yo no llego a ser periodista, formador, locutor, profesional del audiovisual, que es lo que me gusta, es que de verdad, a mí, aunque me des 3.000 euros en otro sitio, lo iba a pasar muy mal. Iba a pasarlo muy mal, aguantando seguramente a compañeros o a jefes o a órdenes de la empresa. Entonces, me pongo en el lugar de la gente que estudia, por decirte, filología, y quieren dedicarse a estudiar filología, no a trabajar en un banco detrás de la caja, en la Caixa, para ganar 1.800 euros. Entonces, de ese 67% de jovencitos y jovencitos de este país, ¿cuántos trabajan en lo que les gusta y no están? Vendiendo libros porque no saben hacer otra cosa. Trabajando en un supermercado sin que le guste, porque hay gente que le gusta trabajar en un supermercado. Hay gente, y algún día lo contaré, una historia muy bonita aquí en Tenerife, de un chico que dejó una ferretería para ser conductor de tiza de guagua, y hasta que no fue conductor no paró, porque le encantaba y no quería vender clavos en una ferretería. A esto voy yo, y yo como adulto me veo en la responsabilidad de gestionar y configurar esa sociedad para que no haya ni 30 y tantos% de paro, y del otro no sé qué habrá de trabajando en lo que pueden, que eso significa infelicidad, 14 empleos en tu vida, cambiar de ciudad si no quieres... Yo creo que ese tema, tal y como está configurada
la universidad, que creo que es otro debate, lo que tú estás planteando es otro debate, tal y está
la orientación profesional de la secundaria,
la universidad, pues al final es verdad que en la vida, no ahora, de toda la vida, no todos llegan.
Claro. No todos llegan
a culminar.
A trabajar en lo que quieren.
Efectivamente, porque vamos a ver, porque tú estudias farmacia, no hay, las farmacias son las que son. Cuando tú te metes a estudiar farmacia, pues sabes que, oye, pues a lo mejor si tu padre es farmacéutico, heredas la farmacia. Si no, vas a tener que trabajar de farmacéutico en la farmacia que tú puedas. O sea, hay carreras que efectivamente, como derecho, que tiene. Efectivamente.
Los farmacéuticos pueden acceder al hospital.
Pero estamos hablando de que tampoco hay todas plazas públicas para cubrir toda la gente que termina una carrera.
Te lo voy a poner más fácil, Tamara, discúlpame, más fácil. ¿Cuántos están trabajando?
Es que a lo mejor no todos tendrían que estudiar.
Te lo voy a poner más fácil.
En mi época había una frustración tremenda por parte de mis padres, por ejemplo, que no tuvieron la posibilidad de estudiar.
Lo que te voy a preguntar,
el objetivo es llevar a los niños a la universidad. Mis hijos tienen que ir a la universidad.
Ahora yo con los míos, por ejemplo, uno quiso ir a la universidad, estupendo, y el otro no lo tiene claro. Y yo digo, oye, pues si te interesa porque tienes una vocación y quieres hacer una formación profesional, pues haz una formación profesional.
Mira, te lo voy a poner muy fácil, a ver qué me contestas. De La Coruña a Valverde del Hierro y de San Sebastián de la Gomera a Barcelona, ¿cuántos gabinetes de comunicación hay con periodistas que no son periodistas?
Muchísimo.
¿Por qué no empezamos a dignificar esa actividad desde la propia administración, no de las empresas privadas? José aquí puede colocar a quien le dé la gana, puede poner aquí como si quiera un repostero, hacer un programa, esto no es ningún problema. Pero si José es alcalde del Puerto de la Cruz, entiendo yo que debe dignificar todo el arco de profesiones que tiene a su alrededor a través de las concejalías. En turismo, el que sepa algo de turismo, en obra civil, el que sepa algo de obra civil, sea ingeniero
arquitecto. Eso es un error de base, y ahí yo creo que Sebastián estará en parte a lo mejor de acuerdo conmigo. Y es que el político es político.
No, el político no, digo
el político
equipo.
Es político, el gabinete. El equipo técnico es el que tiene que saber.
¿Y por qué en periodista no hay equipo técnico? Yo tengo cientos de ejemplos. Aquí en Canarias no hay quien no muy lejos. No hay quien no muy lejos. ¿Por qué no se protege el trabajo de un chico o de una chica que ha estudiado 5 años de carrera, un máster? Algunas hasta se doctoran y tienen 3 idiomas. Y no se les da la oportunidad de trabajar desde la administración en los gabinetes de comunicación como verdaderos profesionales.
Porque fichan al colega del partido.
Pues oye, pues entonces ¿de qué estamos hablando, Sebastián?
Coño, ¿qué estás
haciendo la reflexión?
De la partidocracia.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Every partidos.
Pero ¿y entonces de qué estamos hablando? Hombre, pues esto es lo que hay que poner sobre la mesa.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Pero vamos a ver.
Y se acababa el paro. Mira,
pero escúchame una cosa. Directores generales de que no tienen ni idea del área que llevan, alguno hay.
Correcto. Pero ¿y el equipo? Y su equipo.
Pero eso es un cargo de confianza.
Claro,
elegido.
Y el responsable de comunicación también es un cargo de confianza, quizás de lo más confianza que hay.
Por eso, lo que lo eliges, que no.
Eso es complicado.
Que lo eliges tú, que... pero es de confianza. Es de la confianza. Palabra lo
pero
dice.
Yo salvo, como dices antes, lo compro lo del cabecilla de la consejería, te lo compro. Pero de ahí para abajo, por Dios. Alguien que va a hablar de balsas tendrá que ser un profesional de las balsas, el que va a estudiar cómo se hace y dónde una balsa. Y alguien de volcanes, de volcanes. Y alguien de medicina, de medicina. Y alguien de comunicación. Hombre, pues de las carreras que hay varias. Comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y marketing.
Eso se lo cargó Felipe González. Bueno, pues, en el 87, cuando bajó el nivel de la cualificación de los cargos.
Pero no, en Canarias hay que reconocer, Diego, que en Canarias, yo ahí sí rompo una lanza, es verdad que hay unos periodistas de una determinada edad, que es que aquí no existía la carrera de periodismo. Sí. Entonces empezaban ejerciéndola, pues, como tú,
en plan hobby.
Poco a poco, en un medio local,
que
luego
no digo,
iba creciendo.
Ojo, que no digo que tengan el título, porque hay periodistas
es verdad
sin
que
el título.
Hace años ya que existe la
tremenda
carrera. Pero fíjate, cuando vino la carrera de periodismo título, aquí, cuando llegó la carrera de periodismo aquí, no la podías hacer desde primero.
No, era el segundo.
Tenías que hacer un curso puente, o sea, tenías que tener otra carrera.
Sí.
Tener otra carrera.
Pero que no digo que tengan el título, porque los primeros que protegen a los profesionales sin título es la Asociación Nacional, que te dejas y justificas que trabajas en un medio de comunicación o has trabajado, que seas periodista de carné. No hablo de eso.
¿Y un medio de comunicación es un gabinete de prensa de un político?
Eso ya es.
Eso debería estar
de la Metro,
al,
de la Metro Goldwyn Mayer.
Eso
es de la Metro Goldwyn Mayer.
Claro. Bueno, escúchame, que se nos va el tiempo y quería acaba que
no,
quiero
no, yo acabo simplemente porque Gaspar hizo pues yo creo que un alegato de lo que ahora mismo sucede, ¿no?, en los partidos políticos, pero también en el Partido Socialista, y no solo la voz tuya, hay muchos incluso que están ejerciendo ahora mismo la política, como puede ser el presidente de Castilla-La Mancha o el presidente de Aragón, que son muy críticos con el personalismo de Pedro Sánchez, ¿no?
Y sobre
leyes que realmente yo estoy convencido de que Tamara y muchas del Partido Socialista no buscan que, por ejemplo, se les rebaje la pena a los violadores, ¿no? No lo buscan.
Eso no lo
nadie,
busca nadie. No lo nadie buscaban ni los que
pero
hicieron la
¿por qué?
Ley.
Entonces,
otra cosa es que la ley
no
tenga fallos técnicos.
¿Por qué no la modifica?
Pero nadie
¿por qué
hace
no
una
la
ley buscando eso, Sebastián.
Pero ¿por qué no la modifica?
Te voy a decir una cosa. Tú hablas de tu partido, que yo hablo del mío.
No,
o sea,
no, yo estoy hablando
cada uno
de...
que barra la cosa en su casa. No, porque no me vale que utilices lo que ha dicho Gaspar, que yo, bueno, puedo compartirlo o no.
No, si no lo como
para,
lo compartas, está
depositar
mal.
Que Pedro Sánchez está, porque yo podría opinar lo mismo del Partido Popular. Y no lo hago por respeto, porque las cosas del Partido Popular las decide el Partido Popular.
Perdona, si quieres hablamos de la última declaración.
No, estamos hablando de lo interno.
Ustedes hablan del Partido Popular cada segundo. Cada segundo. Hablan del Partido Popular cada segundo.
¿Cuál es que este país sale un partido político?
No, pero no de las cuitas internas de lo que tú estás hablando. O sea, tú.
El
ha hecho
de
una reflexión
de
alguien que lleva
que
mil años en política.
Vamos a elegir a otro presidente y no será Feijóo el candidato. No se están metiendo las cosas nuestras. Sí. Es decir, que lo van a elegir ustedes.
No,
al
nosotros
presidente.
No lo vamos a elegir, no tenemos ninguna intención.
¿Cómo que no?
Bueno, escúchame. La historia de este país, es que si hablamos todos a la vez, la historia de este país dice lo contrario. Aquí los catalanes eligieron a un señor que se llama Artur Mas y después alguien que se llamaba la CAPS obligó a que fuera Puigdemont, el presidente de Cataluña. Es decir, que cosas peores hemos visto en este país.
Tamara me dice que yo no puedo hablar de
su partido. No, te estoy diciendo
partido.
Que estás aprovechando.
Estoy hablando de lo que,
no, tú puedes hablar de mi partido, pero te digo que estás aprovechando la reflexión de alguien que lleva muchos años en política
pensando,
como Gaspar
estoy pensando,
para utilizarlo como herramienta arrojadiza contra Pedro, contra tal.
Díselo al presidente
de Castilla. Si quieres, hablamos de Ayuso.
Díselo al presidente de Aragón.
A ver, que se nos va el tiempo.
Entiende que hay leyes.
Voces discrepantes hay en todos los partidos políticos.
No, y después.
Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Lo importante es que se quede.
Hay que aclarar las crisis. Primero,
venga, que va,
la gran mentira. Termino rápido.
Un segundo.
Venga, 30 segundos. La gran mentira, es decir, primero, que la crisis del 2008 estaba gobernando el Partido Popular. Venga, eso es una mentira, era Zapatero. Y Zapatero
perdió las siguientes elecciones.
Hizo recorte. Recortó el sueldo a los funcionarios. Congeló las pensiones.
Es verdad que fue Zapatero, es verdad.
Vamos,
y, fue, y los españoles se lo castigaron.
Que inició una reforma constitucional para primero pagar a los bancos. Eso no fue el Partido Popular, eso fue el Partido Socialista. Entonces no me digas.
Lo votó el Partido Popular.
Es que vamos,
¿Sabes por qué no lo votamos?
¿Sabes por qué no
lo votamos? ¿Sabes por qué lo votamos?
Porque quisieron.
Porque si no, hubiéramos sido intervenidos como Grecia y como Italia. Hubiéramos ido, y sabes, ahí sí hubieron verdaderos recortes, ahí se recortaron las pensiones a los pensionistas.
Pero fue un pacto
ahí, se recortaron.
Quiero vuestro comentario de un tema interesante.
Pero espérate, solo porque puedo compartir, por ejemplo, que estábamos hablando, se recortaron municipios, que yo podría compartir eso. En España hay demasiados municipios.
Señoría, se ha pasado ya 3 minutos de su tiempo.
Sebastián, una cosita. Segundos. Mira, yo la reflexión que quiero hacerle a todos nuestros oyentes es que cuando vayan a votar, miren en los programas políticos nacionales qué partido lleva una reforma de la ley de partidos políticos.
Pues sí.
Que es tan importante para después meterle mano a una reforma electoral.
Pues lo llevaremos.
Que lo ponga.
Ya lo verá.
Alguien. Ya, si ya no sea el PSOE, votar. El PP, ya si no puede votar. El que lo ponga y lo cumpla, yo lo voto.
Tiene tu voto. Nosotros lo vamos a llevar.
Porque creo que es la prioridad de este país. Es decir, reformar la ley de partidos políticos, que le quite poder a los partidos políticos y le entregue poder al sistema democrático lo más justo posible. Entonces, por lo menos que se abra el debate, que de eso yo no veo en el Parlamento hablar.
¿Y qué es lo de que le quites poder a los partidos políticos y le des al sistema democrático?
Que por lo menos los partidos políticos sean más democráticos de lo que son. Que se quiten los caudillismos, que se quiten los miedos a los líderes.
Las democracias internas dentro de los propios partidos, ¿podrás compartirla o no? La deciden los propios partidos, con lo cual ya hay una democracia en esa decisión.
No, pero yo la lectura relativa que hizo antes Gaspar lleva a razón una cosa, que un voto de un diputado, uno, tenga capacidad de reestructurar, por ejemplo, ¿no? Un país entero, esto en ocasiones hace difícil, aunque sea legítimo, y aunque sea, mira, tu voto me da a mí esta posibilidad, ya, pero es que tu voto es, no sé, 30.000 españoles y los otros 4 millones de votos, ¿qué hacemos? Eso sí que podría estudiarse de alguna forma, lo tenemos en las islas. No, nada más que ver a.
Hay leyes electorales mucho más justas de las que tenemos actualmente nosotros.
El poder que tiene con los votos que tiene respecto a otras formaciones.
Venga, para acabar, que hay una encuesta que se publica hoy en el periódico El Mundo con respecto de Canarias, donde dice que aunque el PSOE gana las elecciones y aumenta el número de votos con respecto a las que
tuvo. ¿Quién ha hecho la encuesta?
El Mundo. El Mundo para Canarias, cuidado, El Mundo para Canarias. Porque se le llamó la atención, imagino, que de todas las encuestas que habían hecho, que Canarias era excepcionalmente distinta al resto.
¿Sí?
Entonces ha hecho una encuesta, un proyecto. No tiene un buen número de consultas, pero bueno. Es curioso porque para mí hay un dato que es curioso. Es que no da los números del Pacto Las Flores. Y sí da un pacto entre Coalición Canaria, PP y Vox. ¿Usted se imagina una comunidad autónoma canaria gobernada por un tripartito de derecha? Yo no digo nada.
¿Coalición Canaria?
Bueno, PP y Vox. Porque dicen que entra Vox en el Parlamento Canario con 2 diputados.
Yo quiero otro estatuto de Canarias.
Vale, yo también.
Yo creo en Canarias y hay que construir Canarias de lo posible, desde lo posible. Aquí sobra un montón de gente de administraciones públicas. Hay ayuntamientos que deberían disolverse hace mucho tiempo.
Ah, sí, ya lo veo.
En el estatuto de María Rocena del año 1919, hace 100 años, 102 años, en ese estatuto, que tengo el original yo en casa, ese, ¿cómo lo dice? Las administraciones públicas persistirán siempre que tengan 2 presupuestos seguidos, demostrando que económicamente son viables económicamente. En el momento que tuvieran un déficit durante 2 años seguidos, los cabildos absorberán esos ayuntamientos y los desaparecerá. Eso dice el estatuto, ¿no?
¿Te ha dicho alguien de Coalición Canaria si está dispuesta
y bueno, y cabildo
a
lo mismo,
con PP o con PSOE según le convenga? ¿Alguien aquí en esta mesa?
Hombre,
de manera formal.
Sí.
Sí.
Lo van a hacer, vamos. Que lo van a hacer.
El votante
no que estén dispuestos, que lo van a hacer.
El votante de coalición, creo que es interesante. Si yo fuera votante de Coalición Canaria, me gustaría saber, como sé que ellos mayoría absoluta no van a sacar, van a tener que estar coaligados, me gustaría saber si les va todo la izquierda, la derecha, el centro, la derecha más allá de la derecha, la izquierda más allá de la izquierda.
No van a tener ningún problema, no. Bueno, la línea roja de Coalición Canaria, Podemos. Lo ha dicho, es Podemos.
Podemos, bien.
Ah, no es Vox.
No, Vox no. A Vox no lo han nombrado.
Qué curioso.
De todas formas, que un
partido. Orama sí lo ha dicho, ¿eh?
Que un
Orama. Pero Orama no es Coalición Canaria.
Orama, por eso he dicho Orama.
Que, desgraciadamente, que algún dirigente de un partido diga que mi línea roja es tal y luego se la salte.
Eso no es novedad.
Eso, macho. En fin.
No, pero yo creo que tenemos que ser idealistas y tenemos que buscar también mejorar el sistema democrático, ¿no? Yo creo que lo que está aportando Gaspar tiene mucha razón en muchas cosas. Es verdad que probablemente ni Tamara y yo podamos influir para hacer esas grandes modificaciones, pero bueno, hay que ponerlo sobre la mesa, los debates, ¿no? Y hay que poner sobre la mesa que hay que mejorar nuestro sistema
electoral
democrático.
De Canarias se cambió hace
ya,
nada.
Pero que hay que poner.
A peor,
sí,
¿no?
Bueno, una cosa,
a peor.
Que sería muy...
Bueno, el que decidió la mayor parte de las fuerzas, porque ese estatuto, yo sí tuve la oportunidad incluso de participar en alguna reunión en Madrid y tal, pero que se fue a nivel nacional muy respetuoso, que ustedes también lo apoyaron, muy respetuoso con lo que habían decidido las fuerzas políticas del Parlamento de
se
Canarias.
Se aprobó en Madrid, ¿verdad?
Claro, se aprobó en Madrid, igual que
en
el
la
REF,
anterior legislatura.
La revisión del REF, pero que fuimos muy, muy, muy cautelosos, es decir, oye, esto viene con un consenso muy, muy, muy amplio del Parlamento de Canarias, y esto fue hace nada,
menos de cuatro años.
¿Alguien había un compromiso a los parlamentarios de Canarias? ¿Alguien los conoce? ¿Los ha visto por la calle alguna vez?
Sí. Algunos conocemos, algunos, pero no muchos, pero algunos. Lo que sí
yo me muevo por la calle, ¿eh?
Es que también en esa aprobación de la modificación era temporal y había un compromiso por parte del Parlamento de Canarias que en este mandato, en esta legislatura, se iba a establecer una mesa de trabajo para reformar el estatuto a nivel electoral. Claro. Y se lo han pasado por el arco del triunfo. Lo han renovado hace cuatro meses por la callada, por respuesta. Es decir, no nos ha dado tiempo. Con todo esto del volcán y de la pandemia y de no sé qué, lo dejamos como está. Y el compromiso se lo han pasado literalmente por el arco del triunfo.
Lo que me parece muy triste es que alguien como Vox en Canarias, que no sabemos quiénes son ni dónde están.
Ya vaya a tener dos diputados.
Claro, o sea, de verdad que me parece que. No. Yo lo siento por por los votantes de Vox, pero que Vox tenga capacidad de decisión de los próximos cuatro años de este archipiélago, con el PSOE o con el PP. Perdón, con el PSOE no será, pero bueno, con el PP y con coalición. Sin que sepamos. Y yo trabajo en comunicación. ¿Quiénes son? Pues está preguntando los parlamentarios canarios, me refiero, claro. Creo que te refieres a PP y PSOE.
Sí, sí, claro.
Y de Vox, que me cuentas. Sí. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Claro. ¿Quién es el número? Porque el número uno, sé que hay uno, mi número uno en Las Palmas. Sí. Aquí sé que hay un medio uno. Y ahora, y ya el dos y el tres y el cuatro. ¿Y dónde están? ¿Y qué alcaldes son?
Pero hay que
¿y qué cabildo? Y qué...
Es verdad. Pero en esa encuesta que la hace un medio nacional, hay que diferenciar los votos a unas elecciones generales, que puede ser que vos, y yo no lo dudo, para tener esos resultados, a unos votos a un ayuntamiento, a un cabildo,
un parlamento,
incluso un parlamento de Canarias.
Pero que le están dando yo creo encuestas que dan dos diputados. Sí,
pero lleva tiempo que le da que entran en el parlamento.
Ya,
sí, pero no es triste. Vos entrarás en el parlamento regional.
Mira, yo creo que sí.
Claro, para mí es triste.
En el cabildo no sé, pero en el parlamento regional entra seguro.
Diego me lo ha oído varias veces. Dice quiénes son los parlamentarios. No te vayas a eso. Tú pregunta en la calle Castillo en Santa Cruz, enseña varias fotos y que te señalen el presidente del cabildo de Tenerife, a ver si lo reconocen.
Ha salido en el Telecinco el otro día.
No, esto
en el telediario de Telecinco.
Es así, que igual la gestión es fabulosa, pero la proyección a la opinión pública es cero. Ya. No lo sabemos, mucho menos lo que dices. Pero sinceramente, que me preocupa que Vox en Canarias, teniendo detrás el respaldo de suficiente como para sacar dos parlamentarios, resulta que nadie sabe, va a votar a ciegas, vamos a ir así.
Pero vamos a ver, Vox, Manuel,
así, a ciegas.
Los partidos políticos se hacen de abajo hacia arriba, no se hacen de arriba hacia abajo.
Muy bien, pues eso.
Y Vox ha intentado hacer un partido político de arriba hacia abajo. Entonces, cuando busca la implantación, tiene las dificultades que tiene. Mira, y a mí me consta de que han buscado la implantación en muchos municipios y buscan.
La implantación es muy complicada.
Y es complicado.
Ahí coincido con Sebastián porque. Y yo creo que tenemos dos ejemplos claros. Uno es Ciudadanos, que es el más evidente.
Exactamente.
Y otro es Podemos. porque también. Podemos confluyó, ¿te acuerdas? Con los vecinos círculos. Por no sé qué, asamblea de no sé cuánto, claro, sí. Sin marca.
Sí, sí.
Y ahora mismo yo creo que, por ejemplo, el nuevo proyecto incluso de Podemos, de Suma, bueno, de Podemos no, de Yolanda Díaz, de Suma, va a partir, como dices tú, o de arriba hacia abajo, y eso es muy muy peligroso
es
implantarte, para entrar, para tener una
pero para
estructura.
Construir un partido político en España con la ley de partidos que tenemos y con el sistema electoral que tenemos, no te queda otra. Porque si hubiesen listas abiertas donde tú te pudieras postular como persona en listas municipales, podrías hacer algo. Pero primero hay que hacer una estructura de arriba. Y Vox lo que ha aprendido
Sebastián
es Ciudadanos murió por su implantación territorial.
Claro,
pero parte tiene razón.
A nivel nacional y luego realmente no tienes presencia en los municipios, eso no te suma.
De cuenta que no tienes ni.
No tiene trayectoria.
Esas reflexiones
no
son las que tienen que hacer.
Esa es la que tiene que hacer. Exactamente.
Se hacen, no se hacen. Porque no interesa. Ayer manejamos con el sistema actual.
El lunes pasado que no viniste, nos trajo un libro de las agrupaciones políticas y partidos.
Diccionario de partidos políticos del 79 al 2019.
En los años
bestiales.
En Canarias, 210 altas. En la delegación del gobierno para crear un partido político. 210. Y dices tú, pero bueno, hay 210 ideologías de verdad diferenciadas.
Y hay cosas interesantísimas en ese libro. Una, por ejemplo, es que en el 2015 había un Podemos sin Podemos. Que era Izquierda Unida, Los Verdes, Alternativa Canaria. Claro. ¿No? Es decir, se llamaba Alternativa Canaria. Y era todo, excepto Equo, todos los partidos de la izquierda que conforman Unidas Sí Se Puede, que ahora tienen representación y gobiernan en Canarias. 4 años antes, 0 diputados. El movimiento de Podemos fue muy importante para este país, lo que no sé si iba a doblar.
Y marcó un cambio de ciclo, que yo creo que los ciclos, evidentemente, como la propia palabra indica, bueno, pues se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Veníamos de una etapa en la que gobernaba el PP o gobernaba el PSOE.
Es que nos decían cosas muy bonitas.
Alternativamente.
Claro.
Cosas
muy bonitas.
Y se cuestionó el bipartidismo.
Nos decían que ibas a seguir viviendo en Vallecas, por ejemplo. Nos
entró
decías
en crisis el bipartidismo. Ahora resulta que tenemos un parlamento fragmentado, fruto de ese descontento con el bipartidismo, y ahora tampoco nos gusta porque ya es ahora son un
regalo
que nos han engañado. Cámara, no nos gusta la gente que nos han engañado.
Volveremos a cambiar de ciclo,
Claro,
seguramente
sí.
Con
lo
el
que
tiempo.
Está claro que el votante de centro es el más crítico de este país, porque a la Acción de Ciudadanos se la cargaron en 0, a la de Podemos están tratando más, y yo creo que Vox también va a morir de éxito, A Vox no lo veo yo con las próximas elecciones con la representación de 50 y tantos diputados, creo.
Ciudadanos vino a romper ese bipartidismo y bueno, se quedaron. Y es verdad, mira, yo me acuerdo cuando empezó la democracia, y estaba yo, era, bueno, estudiante, pero siempre me ha encantado los análisis políticos, y había, en esa época también habían 4 partidos, ¿no? Y era incluso un sistema que muchos países europeos, que son bipartidistas, ¿no? Que está uno o entra otro, lo querían copiar, ¿no? ¿Y te acuerdas que en aquella época pues estaba UCD, estaba Alianza Popular y después por el otro lado estaba
comunista?
El Partido Socialista,
sí,
y el Partido Comunista.
Esos dos
es verdad, sí, pero bueno, pero para que también hacer un análisis de que España también ha buscado implantar otro tipo de modelo, no solo el modelo del bipartidismo, ¿no? Pero bueno, Tamara decía, bueno, la evolución que hemos tenido en España tampoco nos ha ido tan mal, con todos los defectos que hemos tenido.
Muy bien.
No, todos los defectos. Pero sin duda, creo que sí llega el momento. Yo me estoy
alineado. Estamos viviendo de la inercia.
Yo creo
de la
que
época
sí llega el momento de buscar una modificación. A lo mejor no tiene que ser una modificación radical, pero sí de mejora, ¿no? Y tenemos que seguir mejorando pues el sistema democrático. Porque si no, la gente se cansa.
Y una cosa que
nos vamos al populismo.
Y no la abstención.
Que me gusta recordar. Y es que dentro de un mismo partido, todos con las mismas líneas de actuación, resulta que las personas son capaces de personalizar una u otra gestión, como ocurre con el PP en Madrid, y no ocurre con otros del PP en otras comunidades autónomas, y como ocurre con el PSOE en algunas comunidades, y otras que no sabemos ni quién es. Esto lo estamos viendo, ¿no? O sea, que no solo el partido, sino el criterio homologado estándar de todos los que componen la cabecera del partido para vender la misma imagen, para proyectar lo mismo y que no haya esos desencuentros que debilitan la institución. En este caso, el partido.
Si hay diálogo político en las alturas, si no hay
pues
diálogo
claro,
político,
claro.
esto es imposible.
Claro, claro.
Señores, me hace enseñar que ya no hemos pasado.
Me ha dicho José ahora por línea, Sebastián, que para que no ocurra esto el próximo domingo va a comprar los micrófonos esos que se meten solos y salen de la mesa.
¿Sabes? 20 segundos.
De esa manera ya.
Oye, eso no está mal, ¿eh? Oye, es que era aquí 3-1, ¿eh? Que eso no puede ser.
Yo le ayudaba un poco, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, bueno.
Últimamente me estoy volviendo un poquillo rojo, ¿eh?
¿Sí? ¿Rojo?
Sí.
Bueno, te tengo que cambiar.
Eso me dice mi entorno. Pero vamos, yo tengo siempre digo la misma anécdota. Yo cuando militaba en UPyD me decían que era de derecha. Ajá. Y cuando militaba en Ciudadanos me decían que era de izquierda. Ajá. Con lo cual debe ser que estoy en el centro geométrico posicionado.
Es decir, que no eres de arrimar. Hombre, eres más de.
Yo siempre soy de Paco Ejea.
Del mundo. No,
yo soy de Paco
Ejea. Se desarrimó.
Del mundo Val.
Yo nunca he votado a Inés Arrimada, he votado siempre a Paco Ejea.
A Paco Ejea.
Y ese tipo es un tipo.
Fíjate si, se está volviendo rojillo, que dice que ya es fan de Jorge Javier Vázquez. Lo contrario, que ya no ve Sálvame. Es que dijo algo de Sálvame y me equivoqué. No, que ya no.
Lo que sí te digo una cosa, es decir, me estoy dando cuenta de que a mí yo no soy sanchista ni de lejos. Yo puedo haber votado al PSOE, no digo que no lo haya votado nunca. Pero todo lo que ha hecho Sánchez en este país los últimos 4 años, todo no es malo.
Hombre, claro que no, por supuesto.
Y el hacer la lectura de que todo lo que venga de un lado es malo, todo lo que venga del otro es bueno.
Eso está claro.
No. Entonces, vamos a pasarle factura a las cosas malas que ha hecho, que las ha hecho y grandes. Y vamos a intentar decirle a nuestros oyentes que voten a proyectos positivos y no en contra de nadie, que es muchísimo más agradable. Tamara Raya, que sigas viendo por aquí cada vez que usted pueda y su trabajo te lo permita.
Muchísimas gracias.
Y don Sebastián Ledesma, lo mismo. No sé si ya la próxima están ustedes en mes operativo.
Bueno, ya estamos operativos. Mañana tenemos mañana
pleno. Ahora, a pasarlo bien. Disfruten.
Muy bien.
Don Gaspar Sierra, que siempre tienes que ir sus micro cuando usted quiera.
Sí.
Y Manolo Herrador, doctor Herrador.
Diego Calvo.
Doctor, hay que llamarlo.
Coordinador
doctor,
de esta sección maravillosa de esta tertulia.
Bueno, eso digo yo. Maravillosa tertulia. Se acabó hasta la sintonía. Ya saben ustedes que mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, hagan el favor de ser felices. José Reyes al frente de todo y este que les habla enfrente del micrófono. Hasta mañana.